Mis hermanos queridos, Dios me les bendiga. Gloria a Dios, me alegro de verles a todos aquí en la casa del Señor. Hay unos hermanitos allí llegando, otros más, ahí vienen, para la gloria del Señor. Me alegro de verles a todos y que el Señor les haya traído con bien. Vamos a gozarnos hoy en la casa del Señor también, amén. Y vamos a estar estudiando la palabra de Dios en el libro del profeta Miqueas. Antes de seguir, déjame buscar mi Biblia que está aquí. Ahora sí. Entonces, este servidor también le toca dirigir el devocional. Así que lo que vamos a hacer es, como hemos hecho en otras ocasiones, los coros están dispersos en el estudio. ¿Okay? Así que comenzaremos con una oración. Vamos yendo al primer tema de estudio. Entonces, entre así regaditos entre el estudio, pues están los coritos. ¿Amén? Hay uno de ellos que es nuevo, pero es bien fácil, ustedes lo deben aprender muy bien. Amén. Hoy comenzamos con Miqueas, pero antes de eso vamos a orar. Le invito a que todos estemos de pie. Amén. Gloria a Dios. Padre Santo, Señor, te damos gracias. Gracias por habernos dado esta bendición de estar aquí, Señor, en tu casa esta noche. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones, Padre. Te pido que ahora te glorifiques, Señor, y te santifiques en medio de nosotros. Nos permitas ahora agradarte, Señor. Nos permita, Señor, ser bendecidos por ti a través del estudio de tu palabra, Señor. Del cantar con alegría. Del adorarte, Señor, en esta noche. A través de todo lo que vamos a hacer en esta hora. Bendecido seas tú, Señor, y que seas tú engrandecido en medio de nosotros. Permítenos, Señor, también que cuando tú nos hables al corazón en esta hora, a través de tu palabra, que sepamos recibir tu bendición. Y sepamos ponerla por obra, Padre Santo. Bendícenos, Señor, ahora que vamos a comenzar con todo este servicio que es para tu gloria. Pero también, Señor, los hermanos que van llegando, bendíceles. Y a los que vienen de camino también, Padre Santo. Algunos hermanos que hoy no irían a estar, Señor, bendíceles también, Padre. Permite que estén bien. Por mi mamá te pedimos, Señor, por la rodilla que tiene mala. Te pido que la sanes y que pueda estar completamente bien pronto, mi Señor. Al igual, cualquier otro hermano, Señor, que no supiéramos estuviera enfermo, bendícelo, bendícela. Gracias, Señor, te damos y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Así que, hermano, continuamos con el estudio. Entonces, de momento, vamos a cantar unas alabanzas, amén. Pero todavía no. Así que, vamos a estar hablando en el libro de ese señor que está ahí, que se llama Miqueas. ¿Okay? Miqueas, como usted lo ve ahí, segundito. Ahora, tengo un problema técnico aquí. Miqueas tiene un mensaje importantísimo, amén, que darle al pueblo de Dios. Y vamos a ubicarnos en el tiempo del profeta Miqueas. Tiene que ver mucho con los estudios de los libros de los reyes que estábamos teniendo. Y Miqueas, tú sabes que aquí en Puerto Rico la gente dice que alguien que no está haciendo muchas cosas, le dicen que está miqueando, ¿verdad? Pero Miqueas no tiene nada que ver con eso. ¿Miqueas tú? Tú no dirías, no, yo no miqueo. O sea, que él no tiene nada que ver con este asunto de decir, aquí no está pasando nada, estamos haciendo nada. Todo lo contrario. Mire la intensidad que tiene ese hombre, ¿verdad? Que el artista puso aquí en esta pintura, en este cuadro. Porque este hombre, he meant business, como dicen en los americanos, tenía un mensaje de Dios que dar, bien directo. Ese mensaje que él le dio a ese pueblo de Judá y en cierta forma a Israel también, pues aplica para nosotros hoy también. Aplica a montón para nosotros. Así que vamos a pretender ir a través de la escritura sobre esos detalles. Así que vamos a estar en estos primeros, supone que sean más. Dice Miqueas 1:1 a 2:12, pero en realidad es más extensa la porción. Si es hasta 3, hasta el capítulo 3. O sea que ahí tengo un error. Posiblemente ese sea el texto básico, pero ni eso, porque vamos más allá, el capítulo 3, verso 8. Así que lo corregimos, ¿ok? Sí, vamos a estar en los primeros 3. ¿Verdad que sí? 3:12. Hasta aquí. ¿Ah? Sí, pero es que este no es el... No sé qué pasó con el... No tengo el nuevo aquí. Pero es como dice Jane, es el 312. ¿Okay? Así que vamos a corregirlo ahí para que todo el mundo pues pueda estar bien en el contexto. ¿Amén? Sí. Gloria a Dios. Así que vamos a estar en esa porción en este día. Y entonces más adelante, pues... El hermanito James va a cumplir la otra porción. Amén. Recuerde, Miqueas está ahí después de Jonás. Miqueas. Amén. Para que podamos ubicar. Gloria a Dios. Y fíjense, el mensaje de Miqueas es un mensaje de juicio. O sea, hay unas... Es llamando a capítulo. No nos extraña porque el mensaje de los profetas siempre ha sido... Hay algo que atender. Es como el que va al médico. Usted va al médico. ¿Qué espera que el médico le diga? Sí, no me diga que espera. No, si yo voy al médico es para que me encuentre algo, como a veces hacen personas. Pero en realidad, si usted piensa bien, usted no va al médico para que le encuentre algo. Usted va al médico para que le encuentre bien. Pero entonces, si el médico le dice, está todo bien, pero está pasando esto, tienes que cuidarte el colesterol, tienes que velar el azúcar y entonces tienes que bajar de peso. Entonces te dice, ¿esas tres cosas nada más? Sí, eso nada más. Entonces, mire, para ayudarlo, pues le voy a prescribir una dieta, pero como yo sé que la dieta a veces se rompe o la rompen, pues yo le voy a prescribir que usted, ¿verdad?, se tome estas pastillitas para el colesterol, ¿verdad? Y observamos el azúcar, a ver si la podemos controlar con la dieta. Y vamos a ver qué pasa. Y si esto es la próxima ocasión que va a los tres meses, la próxima cita, y le preguntan, ¿se tomó las pastillas esas para... No, yo no me las tomé para el colesterol porque no me dio la gana de tomármela. Y entonces el médico le dirá, ¿y a qué usted viene aquí? Pues porque yo vine aquí a ver qué usted me dice. ¿Qué usted quiere que yo le diga? No, pues a ver, y trajo los análisis, sí, los traje. ¿Y cómo salieron? Pues, el colesterol encampanado otra vez. ¿Y qué vamos a hacer contra eso? No sé, usted dirá. O sea, y ante esas actitudes así como que, ¿y este para qué viene aquí? ¿Para qué viene esta señora aquí? ¿A recetarle qué si no va a hacer las cosas que yo le estoy diciendo? Esa misma queja tenía el señor. Fíjese que cuando usted va a un médico, el médico presume y usted confirma de que si usted va a un sitio para que el médico le recete, es que usted va a acceder y va a acordar hacer con el médico las cosas que él, porque el médico es el que sabe, si no se receta usted mismo. Pues entonces pasaba así. En el caso de la relación de Israel con Dios, con Jehová Dios, era así. Ustedes, mi pueblo, mi gente, estos son mis estatutos, mis mandamientos y mis expectativas. Y todo el pueblo decía, amén, como quien dice, así son y así serán y así las vamos a cumplir. Esa es la receta. Jehová el médico dando la receta. Y el paciente diciendo, esta receta es buena, yo la voy a seguir. Pero pasaba el tiempo y cuando venía a pasar revista Dios sobre el pueblo, ya sabía lo que había. ¿No le ha pasado eso, que el médico ya sabe lo que hay? Porque usted dice, yo estoy como un toro, estoy como un cañón, pero él está leyendo, mientras usted le está diciendo ese embuste, usted va aquí, él va leyendo aquí lo que dice el resultado del laboratorio. Y dice, él dice que está como un cañón, pero los triglicéridos están en 600. Él dice que él se siente como un violín bien afinadito, pero el azúcar está en 200. ¿Ah? Y tiene el colesterol malo por allá que ni marca. ¿Verdad? Así que, ¿qué vamos a hacer con eso? Pues yo no sé, yo me siento bien, mientras yo me sienta bien, yo sigo así. El mensaje de Dios prescribiendo lo que pasaba, hermano, era importante y es importante, ¿ok? Porque Dios ha querido que uno como hombre, ¿verdad?, como humano, viva una vida bendecida. Cuando Él puso al hombre en el Edén, Él lo puso para que fueran propiedad suya y pudieran vivir tranquilos allí con Él hasta la eternidad, incluyendo el tiempo que estamos viviendo ahora. Pero usted sabe que por el pecado y por la por la caída, ¿verdad? Por la desobediencia. Nos vino la situación que tenemos. ¿Qué hace el Señor? Una prescripción, una receta. Y esas recetas han sido repetidas a lo largo de la historia. ¿Qué pasa con la receta? Dios sabe que nosotros, el hombre, si lo obedece en la receta, al pie de la letra, las cosas van a ir bien. ¿Por qué? Porque todas las cosas van a ser del agrado de Dios. Como le decía a él, en la palabra dice, en la forma en que tú me obedecieras, Jehová enderezará tu camino y todo te saldrá bien. Como él le dijo a Josué, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. O sea, valiente en hacer, en seguir la receta. Porque así me darás gloria a mí y eso te será a ti por bendición. Y esa es la receta que Dios dio a grandes rasgos, ¿verdad? Quizá con palabras diferentes y enfoques un poco diferentes aquí y allá. A través de la boca de todos los profetas, a través de la boca de Moisés y de otros patriarcas y todos los profetas, y después a través de la palabra, a través de los apóstoles y hasta el día de hoy, a través de la predicación que se basa en la Escritura. La intención de él es la siguiente: no es que con esta receta, por así decirlo, todo va a volver a ser como él lo creó, porque para eso él tiene que destruirlo todo y hacerlo de nuevo. Esos son los cielos nuevos y tierra nueva que esperan a aquellos que han sido redimidos por Cristo. Pero en lo que llegan los cielos nuevos y tierra nueva, la vida bendecida y la vida abundante que él promete es para aquellos que siguen ¿qué? La receta, la palabra del Señor. Y simplificando, ¿verdad?, grandísimamente la palabra con esto de la receta, es para que usted más o menos se ubique en lo que queremos decir. Bendito sea el Señor. ¿Usted ha visto pacientes que llegan a la oficina del médico y ya están autorrecetados? Doctor, yo vengo aquí para que usted me recete Valium. Ah, sí, qué bueno. ¿Qué más? Pues, receteme también ahí, de esta cosa para la piquiña, Benadryl, eso mismo, sí, receteme eso. Yo soy fácil, yo no vengo aquí a hacerle perder su tiempo, ya es más, démela y ya me voy. Pues entonces, ¿para qué hace falta? Pues el médico es un sello goma, porque como él no puede, el paciente no puede firmar receta, pero si pudiera la firmaba él. Entonces, ¿para qué uno va a decir? Es como si uno fuera delante del Señor y decirle, Señor, yo, no pierda tiempo conmigo, ya yo sé lo que yo tengo. Uno mismo se hace el examen. ¿Usted sabe cuál es el problema de eso? ¿Ha habido el asunto del cabro velando la lechuga? Sí, es como a los que, a algunos jefes, en lugar de que trabajan, que algunos, en un tiempo ya, eso lo arreglaron, pero en un tiempo había unos jefes que eran medio vagos. Se supone que el jefe le haga una evaluación al empleado, fin de año y periódicamente a través del tiempo, para decirle al empleado cómo va, qué cosas mejorar, ¿sabes? Para eso que son los managers, ¿verdad? Para ayudarlo a crecer. Pero entonces, de momento llegaba el tiempo de la evaluación, el manager decía, hazte una cosa, yo tengo un concepto novedoso ahora. Hazte la evaluación tú mismo. Y yo decía, estarás relajando. Me lo dijo a mí en una ocasión, hace muchos años. Hazte la evaluación tú mismo, porque pues como tú eres una persona honesta, pues háztela tú mismo. Y yo decía, pero es que eso no me toca hacérmela a mí mismo, porque ese es el papel que te toca a ti. No, pero hazte de cuenta que la hice yo. Pero lo haces tú. Tremendo, bello, decía yo. ¿Cómo va a ser esto? Entonces, esa misma le dijo a un montón de personas. Pues claro, ¿cómo usted cree que estaban esas evaluaciones? Yo, lo más grande que ha pasado por esta compañía. Cosas en que debo mejorar. Tuve que exprimir la china mucho aquí, pero no, a duras penas encontré una cosa en la que yo debo mejorar. Y debe ser quizás hablar un poquito más pausado. De verdad, wow, que la verdad que te esforzaste mucho en ver las cosas que debes mejorar. Y todas las cosas que hiciste este año, excelente, todo. Todo a tiempo, todo bien hecho, una cosa que no encuentro dónde ponerme. Y así eran las evaluaciones de todo el mundo. Pues después cogieron al manager, que también tenía manager, y le dieron el debido procesamiento. Y ya no está trabajando allí. ¿Cómo es eso de quedarte la evaluación? Imagínate usted mismo, por más honesto que usted sea, usted dice, yo me voy a hacer mi evaluación para ver cómo yo estoy obedeciendo a Dios. ¿No? ¿Sabe qué es el que tiene que decir eso? pasar esa evaluación? El Señor mismo. Por eso fue que Él prescribió su palabra. Entonces, cuando usted se ve contra el espejo de la palabra, como le pasó a Josías, ¿se acuerda el rey Josías? Decía, yo estoy obedeciendo a Dios. ¿Cómo? A lo que yo creo, a lo que yo entiendo debe ser. Iba por ahí muchos años, cuando encontró el libro de la ley, por misericordia y gracia del Señor, y se lo leyeron, se rajó la ropa encima, dijo, se frustró, dijo, hemos estado botando los chavos, no estamos haciendo las cosas como Dios manda. ¿Por qué? Porque nos estábamos nosotros prescribiendo en lugar del Señor. ¿Ves la importancia, hermano, de los profetas? Lo que pasa es que como toda medicina, ¿verdad? La medicina, ¿qué medicina te encuentra buena? Esos jarabes que a veces le dan a uno. ¿Ah? O la inyección, ¿a quién le gusta que le pongan inyecciones? ¿Ah? A nadie le gusta que le pongan inyecciones, a nadie le gusta que le receten, a nadie le gusta que lo estén operando, excepto quizás una persona que yo conocí que era esa que coleccionaba las operaciones, pero eso es gente con unas necesidades especiales. En su juicio cabal, a usted no le gusta la receta ni le gusta la medicina, por eso es que muchas veces los profetas me vienen a hablar de juicio, ay, qué triste. Pero es bueno porque es medicina, es bueno porque es prescrito y es bueno porque viene de Dios. Ese era el mensaje que tenía este varón Miqueas. ¿Okay? En Miqueas 3:8 está el verso clave. Alguien que me lo quiera leer, por ahí anda el micrófono. Gloria a Dios. Lo tiene allá Ámbar. ¿Quién quiere leer el verso clave para la gloria del Señor? ¿Nadie? ¿Lo leo yo? Maita Úrsula. Gloria a Dios. ¿Cómo dice?
Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión, y a Israel su pecado.
Amén. Dice, pero yo, contrastándose, porque en esa porción se va a contrastar con otros profetas que había, pero que venían trayendo un cuento. De eso vamos a hablar ya mismo, traía un cuento. Dice, pero el cuento está allá. Dice, pero yo, dice, yo... estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová. Como que dice, yo vengo hablando en pro de quién, de Jehová. ¿Ok? Y vengo lleno de juicio, como dice, de hacer las cosas rectas, y de fuerza. Tengo ganas para hacer lo que Dios me mandó a hacer y para enforzar lo que Dios me mandó a hacer. ¿Para qué? Para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Jacob e Israel es un apodo que Dios usa para referirse a su pueblo. Podía decir Judá, podía decir mi pueblo, podía decir Sion, podía decir Jerusalén, Samaria, o sea, que usa ese asunto de las ciudades o el pueblo, los lugares, para decir lo mismo. ¿Okay? O sea que esas son las credenciales, ¿se acuerda que una vez estuvimos predicando de las credenciales de Pablo? Esas son las credenciales de este varón. Dice, yo vengo a hablar en pro del Señor, y este es mi mensaje, lleno del Espíritu, con mensaje de juicio, mensaje de fuerza. Amén. Así que eso vamos a verlo más adelante. La verdad central, en este caso, los juicios de Dios sobre Samaria. ¿Samaria era la capital de qué reino? ¿Recuerda usted? El reino del norte se llamaba Israel. Y Jerusalén era la capital de, que era el reino del sur. ¿Okay? Así que Samaria y Jerusalén eran las ciudades principales, representando, no solamente esas dos ciudades, representaban el pueblo entero, lo que quería decir. ¿Okay? Los juicios sobre esas ciudades y sobre el pueblo, ¿verdad? Y la destrucción que vino sobre sus ciudades, no solamente esas, sino todas las otras, nos enseñan que Jehová castiga la injusticia. Tanto está la gente cogiendo fiado respecto a la injusticia, diciendo, ja, 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 se la hice a fulano, ja, 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 y no me pasó nada. Y volví, se la hice, ¡fua! Y me fueron más bien, es más, me siento hasta lleno, y se la hice de nuevo, y sigue la injusticia acumulándose, ja, ja, y no me cogieron, no me pasó nada. Ese es el dogma del pillo, del que capea droga. ¿Acaso el que capea droga no ve por ahí que los cogen y los meten presos? ¿O que si no los cogen y los meten presos, los matan antes? ¿No lo ven ellos? Lo ven. ¿Pero qué pasa con un específico capeador de droga? Dice, no, a mí nunca me van a coger, cogen a los otros. Y matan a los otros, pero a mí no. La injusticia, siempre el Señor la va a castigar. Lo que sucede es que mucha gente se regodean de que Dios no les ha hecho la justicia que supuestamente Él hace. ¿Ok? Pero llega, hermano. Por eso es que esa cosa el Señor da una oportunidad. Aquí, con Samaria y, ¿cómo se llama?, Jerusalén, pasó eso mismo. El Señor dio mucha advertencia a través del profeta, uno de los últimos, fue este señor, Miqueas, que vamos a hablar ya mismito de él. Amén. Así que los temas que vamos a estar hablando hoy, de Samaria y Jerusalén, castigo de Samaria y Jerusalén, castigo, pecado y castigo de los gobernantes, y nos vamos a enfocar más bien en esos gobernantes, pero no todo está perdido, hay una esperanza basada en unos que no están haciendo lo que hace la mayoría, sino que están agradando a Dios, ¿okay? Como está llamada a ser la iglesia hoy día. Y por último, el pecado y castigo del profeta falso. No es que hay un profeta falso, está hablando del profeta falso en general. Amén. Lo vamos a ver ya adelante cuando vayamos allí. Gloria a Dios. Entonces, un pequeño trasfondo de Miqueas para que usted se ubique. ¿Okay? Miqueas está entre los profetas menores. No menores porque eran más chiquitos, eran menores porque los libros son más cortos. Y por lo general los temas de ellos se enfocaban en una porción de la historia, o en una ciudad, o en unas personas, o no era tan abarcador. ¿Okay? Entonces, Miqueas está entre los profetas menores, los cuales están, pues, algunos que hemos estudiado ya, Oseas, Joel, Amós, Adías, Nahum, creo que el año que viene, Habacuc, Sofonía hemos estudiado, Ageo, no lo hemos estudiado, pero el año que viene, Zacarías, Malaquías, y entre medio está Miqueas, ¿ok? Jonás lo hemos estudiado también. Así que ese es, todos estos profetas tenían su dedicación específica en un tema específico. Así que por eso que le llaman menores. Y los mayores, pues lo contrario a lo que le dije, cuyo mensaje era más amplio y sus escritos mucho más extensos. Ejemplo de un profeta mayor, Isaías. Pero vaya a ver, Miqueas e Isaías ministraron prácticamente en el mismo tiempo. ¿Ok? Así que el mensaje de Isaías era más general que el de Miqueas, pero estaba dirigido prácticamente y aplicaba a los mismos pueblos que vemos aquí. ¿Okay? Así que en cuanto a los profetas menores de los escritos, la longitud del escrito, él es el cuarto entre ellos, ¿okay? En términos de cuán extenso es el libro. ¿Okay? A Miqueas se le cita 5 veces en el Nuevo Testamento. ¿Okay? De hecho, esto es uno de los requisitos para cuando se seleccionan los libros que forman el grupo de libros de la Biblia. Uno de los criterios es, que usted bendiga, si ese libro del Antiguo Testamento se le cita en el Nuevo Testamento. Y en el caso de Miqueas se le cita 5 veces. Una de ellas, la más famosa cita, es la que está en Mateo 2:6, ¿okay? Que es la que dice, pero tú, oh Belén Efrata, dice, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Refiriéndose a qué, hermano? Refiriéndose al Mesías, al Señor Jesucristo, que iría a nacer en Belén de Judea. ¿Ok? ¿Por qué dice Belén Efrata? Efrata era una región que estaba al sur de Jerusalén. Y algunos decían, fulano el Efrateo, quiere decir que era del sur. ¿Por qué dicen el sur? Porque más arriba había otra Belén, pero no era esa Belén, era la Belén del sur. O sea, la Biblia es bien específica en cuanto a esto. ¿Por qué era importante? Porque fue en Belén Efrata, en Belén de Judá, donde nació, y para cumplir la profecía, el Mesías, el Salvador del mundo, el Señor Jesús. Eso lo ilustramos aquí. Amén. Así que Miqueas es famoso por eso. Dice, ¿dónde, quién fue el que predijo que en Belén nacería? Miqueas. ¿Amén? ¿Ok? Entonces, algo que caracteriza mucho a Miqueas es el juego de palabras. ¿Okay? Para los que ya saben más de lingüística y de estas cosas de literatura, como algunos cuantos aquí que ya saben, paronomasia es como que contrastar y comparar palabras que, depende de donde la ponga en la oración, pues forman como un juego de palabras. Eso lo hace un poco, para nosotros que no conocemos el idioma hebreo, pues lo hace un poquito más difícil, pero cuando usted hace juegos de palabras en español, pues se le hace más fácil, porque usted dice, ah, sí, qué bueno, ya entendí. Entonces esos juegos de palabras están hechos para llevar un mensaje, en otras cosas para jugar una broma, en otras cosas para pegar un vellón, como dicen, o simplemente para explicar una verdad de una manera un tanto divertida, ¿no? Para que usted la pueda captar bien y hasta la pueda recordar. Dice, ah, sí, aquello que explico es esto y aquello. Pero aquí hay muchos de estos juegos de palabras. Vamos a ver, hay por lo menos 2 o 3 en esta porción que vamos a estudiar ahora. ¿okay? El problema es cuando el traductor va a los textos hebreos y dice, ¿qué es esto que está aquí? Esta palabra que está aquí, pero que cuyo significado no es el que está escrito, es otro, que posiblemente ese otro se usaba en aquel tiempo. Eso lo hace más difícil. Por eso es que los hermanitos que traducen, pues tienen una habilidad especial dada por el Señor para hacerlo así. Amén. Así que Miqueas, el nombre Miqueas, ¿okay? Viene de el nombre, ¿verdad? Es un diminutivo de uno que se llama Micaía. De hecho, si usted oye uno que se llamaba, sacerdote, llamaba Micaías. Prácticamente es el mismo nombre. Es igual como Jesús y Josué. Jesús y Josué, prácticamente la misma raíz hebrea. Solamente que algunas veces se escribía diferente, pero quiere decir lo mismo. ¿Okay? Micaía, lo que quiere decir es, ¿quién como Jehová? ¿Okay? Ya es el nombre que quiere decir, ¿verdad? De Jehová. Y entonces Mica es como comparando, dice, ¿quién como Jehová? ¿Quién se puede comparar con Jehová? Lo que quiere decir Miqueas, ¿ok? Así que eso también en su nombre era otra de sus credenciales, ¿amén? Así que muchos de ellos, como Jeremías, ese ya al final también es eso, Isaías también, todos esos ya es, tienen a Dios puesto en el nombre, ¿amén? Entonces, de hecho, muchos de los reyes de Israel también tenían Josías, Sedequías. Ese último nombre se lo acuerda, ¿se acuerda? Sedequías se lo puso el faraón. ¿Okay? Por ahí, todos esos nombres tienen que ver con el nombre de Dios. Miqueas. Así que, en el 7:18 hay un juego de palabras que tiene que ver con el nombre de él. Dice, ¿qué Dios como tú? Ese es el nombre de él. ¿Eh? ¿Qué Dios como tú, dice Micaía, que perdona la maldad? Se dice, ese será el nombre, será mencionándose él, que quién como él que perdona la maldad, o es que él está usando el nombre de él de una forma transliterada para dar a entender de que quién como Jehová que perdona la maldad. Pues ciertamente no va a ser él, es Jehová. El juego de palabras era bien dado a hacerlo así. ¿Ok? En ese tiempo estaba el profeta Isaías también, pero Miqueas era un poco, ¿verdad?, vamos a decir así, de otra clase social, era más humilde. Miqueas venía del campo, ¿okay? Isaías había nacido en Jerusalén. Miqueas era en esta ciudad que se llamaba Moreset Gat, era un campo, por así decirlo. Por lo tanto, no necesariamente tenía el mismo trasfondo que Isaías, y eso lo ayudaba también. Quizá la forma de él hablar y de comparar y pegar estas comparaciones, pues era por eso mismo, por la crianza que había tenido. ¿Ok? Pero era más o menos del área. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo sucedió este asunto de Miqueas? ¿Verdad? O sea, ¿cuándo fue que él profetizó? ¿Ok? ¿Se acuerdan estos reyes, Jotam, Acaz y Ezequías de Judá? Pues durante el reinado de esos reyes fue que este varón profetizó. ¿Ok? ¿Se acuerda quién fue que le dijo a Ezequías, arregla tu casa porque ciertamente morirás? Isaías. O sea, era para el mismo tiempo de estos reyes, estaba también el profeta Miqueas. ¿Ok? El mensaje de él grandemente fue dirigido al reino de Judá, que era el área donde él había nacido, el pueblo que él conocía. Pero también en su profecía, él predijo que el reino del norte, Israel, iría a pasar a manos de los asirios, y así fue eventualmente. ¿Ok? Así que esta que está aquí es una ilustración, ¿verdad?, de un pintor famoso de Miqueas. No estoy seguro si se veía así o no, pero siempre los profetas los ponen como más viejitos y balbú, así como pensativo. Pienso yo que este hombre no era así. Yo creo que era más fervoroso, como Elías. Usted no se imagina a Elías así tranquilo, pausado. Elías era una persona esa bien exuberante en sus cosas. Ubicándonos, hermanos, ¿se acuerda esta gráfica? Mire aquí a Miqueas, aquí arriba, ¿lo ves? Para este tiempo, Acaz, Ezequías, Jotam, Acaz, Ezequías, Miqueas. De hecho, se cree que él estuvo vivo también para el tiempo del rey Manasés. ¿Se acuerda de Manasés? ¿Sí? Era bien malo, el que duró más tiempo en el rey. Así que el asunto de Isaías vestido de negro aquí es que se le considera un profeta mayor y Miqueas profeta menor. Así que esos dos son los profetas grandes de ese tiempo. Amén, hermano. Bien, el trasfondo y el tema para que nos podamos ubicar. Estaba pasando algo bien grave en Israel y Judá, además de muchas cosas, además de que se habían apartado del Señor en grandes rasgos. Estaba pasando algo, y es que había mucha opresión. Habían unos que tenían mucho y otros que tenían poco. Los que tenían mucho se aprovechaban de los que tenían poco. ¿Ok? Y era que eran movidos mucho por la avaricia. ¿Ok? Eran bien avaros. Y no pensaban dos veces en aprovecharse de las necesidades de los demás. Y pasaba muchas veces que de momento un agricultor pobre no tenía, o le había ido, o sea, ese año había habido sequía o cosas así, y se quedaba pelado, no tenía con qué pagar el arrendamiento del terreno, y se tenía que alquilar él con su familia al dueño del terreno, y quedaban como que esclavos toda la vida de eso. No había forma de poder salir de ahí a menos que el dueño de todo tuviera misericordia. Pues no tenían misericordia porque eran avaros, y lo que estaban pendientes era no del bienestar de la gente, sino de cómo ellos podían enriquecerse. ¿Ok? Mientras pasó el tiempo, esa división se fue haciendo más grande. Esto ha pasado en muchos países también, hermano. Se quedan unos que son super mega ricos arriba, que son intocables, y se quedan los otros que están más pelados, como dicen, los más enmayados, están abajo. Y no hay forma de salir de ahí, a menos que haya una transformación de aquellos que pueden cambiar las cosas, que son los que tienen los recursos, hermano. ¿Ok? Eso es lo que Dios objetó a través de la profecía de Miqueas. ¿Ok? Entonces, todos los pobres empezaron a emigrar a las ciudades, como ha pasado y pasa en los tiempos modernos, y se arriman en las ciudades, y lo que hace es que eso, pues, lo que hace es que avienta más, ¿verdad? Atiza más la injusticia y la opresión aún en las mismas ciudades. ¿Ok? Encima de eso, si usted le mezcla con eso que el pueblo en general había desobedecido al Señor y habían optado por adorar muñecos y adorar imágenes y rendirle culto a toda clase de demonios que están representados en estos muñecos, pues usted mezcla eso con la avaricia, pues no es de extrañarse que lo que hubiera en el corazón de ellos, ¿verdad?, fueran, como dice, como decía una vez un muchacho, es como una araña esa, una araña peluda así envuelta en araña, en alambre púa. Válgame, qué clase de corazón ese. Solamente el Señor podía transformar ese corazón en algo que fuera de acuerdo a como Él quería. Uno de esos instrumentos para señalarlo era Miqueas. Amén. Lo vamos a ver ya mismo. Como este, por ejemplo. Este señor dice, un día los pobres van a tener nada, no van a tener nada más nada que comer, más que los ricos. Un día los pobres se van a comer los ricos, porque no hay más nada que comer. Esa era una situación. Él está bien contento, porque, no sé, está como que no, a veces no cuadra bien la pancarta con la contentura que tiene. Pero la realidad es esa, hermano. ¿Ok? Así que hoy en día, hermano, también ocurre mucho, y los cristianos de hoy en día no están exentos de esto. Muchos creyentes se recuestan más bien en las bendiciones de Dios y cesan de mirar a aquellos que tienen necesidad. ¿Ok? Nos tenemos que cuidar siempre de eso, porque eso siempre está patente, hermano. Por el otro lado, tenemos que tener misericordia con aquellos que están más necesitados también. Y tenemos que enfocarnos mucho en eso, sin descuidar lo primordial que tenemos que hacer, que es predicar el Evangelio. Así que el mensaje de este varón fue dirigido a tres ciudades principales, a Samaria, a Jerusalén y a Belén. Así que más adelante vamos a estar cubriendo hoy los primeros cuatro temas. Más adelante el hermano James va a cubrir estos también. Amén. Así que vamos a ir, para la gloria del Señor, Miqueas 1, 6 al 9. ¿Algún hermanito, hermanita valiente que me lo quiera leer? Manita Ámbar. Ah, tú levántate. Ah, que tú vas a buscar un candidato. ¿Quién quiere leer en nombre de Jesús? Alguien aquí había levantado la mano por aquí al frente, pero no lo veo ahora frente a la manita. Pues la manita Natalia va a leer en nombre de Jesús.
Dice así. Y vino palabra de Jehová. ¿Qué? Uh-huh. Estoy fuera, estoy en Jonás. Me fui para Jonás, hermano.
Okay. No, ahí vamos. El 6 y el 9 del 1.
Palabra del 1, 6 y 9, ¿sí?
Ajá.
Dice, haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos, y todas sus estatuas serán despedazadas y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó y a dones de rameras volverán. Por esto lamentaré, aullaré y andaré despojado y desnudo. Haré aullido por como de chacales y lamento como de avestruces, porque su llaga es dolorosa y llegó hasta Judá. Llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén.
Amén. Una de las partes importantes, ve cómo él, o sea, el profeta cuando llevaba esta palabra del Señor, hermano, no era que él decía, ahí está, ajélesela como pueda. Él también sentía, porque era parte de su pueblo, él era parte de ese pueblo que estaba pasando por esta situación, que tenía que escuchar la voz de Dios. Y más adelante vemos cómo él dice que él aullaba. Parece que ante esta situación, esta palabra que él estaba dando, como él sabía, Dios está diciendo esto, y yo sé que esto va a pasar. Decía que él aullaba, como los chacales, como los perros esos que van de noche comiendo, que hacen ¡uh! Y yo me imagino a este profeta caminando por ahí, la gente quizás sacándole el cuerpo, y diría, oye, cómo chilla, ese viejo está loco. Así llorando, mira cómo llora, de que le dolerá. Dice, chillando como las avestruces. Tan rara, ¿verdad? Esa que él pensara en avestruces. Quizás a lo mejor la traducción, porque yo dudo que allí conocieran lo que eran los avestruces, pero quizás como los pájaros. ¿Cierto? Como esos pájaros, ¿sabes los pájaros que chillan de noche? Y decía, qué feo chilla ese pájaro. Mira, ese profeta se tostó, está chillando. ¿Qué será lo que le pasa? Todas esas cosas que nos está diciendo, quizá por eso que está diciendo, él mismo se tostó. Lo que él estaba prediciendo ahí, que estuvo leyendo la hermanita Natalia, está hablando sobre Samaria. Samaria era el reino del norte. Fíjense, fíjate que él era de Judá, pero tenía que ver también con el reino del norte, hermano. ¿Ok? Para ese tiempo, cuando él estaba vivo profetizando, pues todavía el reino del norte estaba en sus últimas etapas. Había esperanza. Había esperanza, hermano. Siempre hay esperanza. Mientras hay vida, vamos a decirlo así, hay esperanza. Ese refrán es cierto. Hay que volverse a Dios. Su mensaje también alcanzó al norte. ¿Ok? Y vemos un trasfondo pequeño que yo puse aquí. Esta ciudad Samaria la fundó un rey que se llamaba Omri. Y después, ¿ok? Después de por ahí para abajo, ¿verdad? Esa capital ya existía. Cuando el reino solamente era uno, que estaba bajo Salomón y bajo David, bajo Saúl. Pero desde que se separó el reino, que se fue Roboam, hijo de Salomón, con Judá, y Jeroboam se fue al norte, desde el principio, ellos decidieron dedicarse a la idolatría. Por eso usted ve el trasfondo de los reyes, aquellos que mostramos de Israel, aquella gráfica que tenemos un poco antes aquí. Todos ellos, no era de extrañarse, ¿ok? Estos que vienen aquí, prácticamente todos fueron malos, con excepción quizá de algunos que dieron una semblanza de algún tipo de bondad, que era Jehú. Pero eran todos gente violenta, gente mala, desde el primero, que fue Jeroboam. Ese asunto de dividirse del plan que Dios les había permitido tener a través de los reyes, no le fue bien. Ellos se separaron para acá y se apartaron de donde estaba la palabra de Dios. Y se fueron para allá, para el norte, y allí se comieron por los rabos, como uno dice. Y se quedaron entregados a su mala decisión. O sea, las decisiones son importantes. Hay gente que, por ejemplo, ¿se acuerda de las prescripciones? Las recetas. Dicen, ¿y las recetas? Aquí las llevo. ¿Cuándo la va a llevar a la farmacia? No sé. ¿Y para qué fuiste al médico? Eso mismo estoy pensando. O sea, Gente, yo digo, pero ¿y qué sentido hace? Cuando Dios le dijo a ellos que ellos querían que fueran un pueblo, Dios no dijo que iban a ser dos pueblos, que iban a haber divisiones. Pero ellos decidieron dividirse, o sea, se fueron en contra de lo que Dios había dicho. Y entonces decidieron de plano decir, nosotros vamos a hacer nuestra vida, pero no vamos a seguir ninguna justicia de Dios. Nosotros vamos a hacer las cosas como nosotros entendamos. ¿Tú crees que te va a salir bien? Le preguntaría a alguien. No sabemos, pero por ahí vamos, para el frente, para adelante, para allá. ¿Hay gente así? ¿Y qué tú vas a hacer? ¿Tú has oído del Señor Jesucristo? Que el Señor Jesucristo vino a salvar a los pecadores. ¿Tú crees que tú eres pecador? Sí, yo lo sé que yo soy pecador, dicen algunos. ¿Y qué vas a hacer al respecto, al Señor Jesucristo? No sé, lo estoy pensando, lo estoy considerando. A ver qué hago. Yo que no ve la gravedad de su situación. Mientras hay vida, hay esperanza. ¿Y hasta cuándo va a durar tu vida? Es gente que vive como si supiera, no, yo sé que yo voy a durar 50 años más. ¿Para qué yo me preocupo? Y no toma la decisión de agradar al Señor. Pero así pasaba con el profeta aquí. El profeta dijo, no solamente le voy a hablar a los que están al lado mío, déjame hablarle a los que están allá, en Samaria también, que Dios me mandó a decirle algo. Y ese mensaje fue para Samaria. Vamos a ver el detalle de lo que dice, y entonces vamos a ir a la siguiente parte del mensaje. ¿Ok? Esto que este señor, Miqueas, profetizó, si usted recuerda la fecha, para que usted vea las cosas como suceden al tiempo, ¿verdad? ¿Ok? Él empezó a profetizar en el año 740 antes de Cristo. Recuerde que antes de Cristo vamos al revés. 740 va subiendo, porque como vamos de mayor a menor, hasta que lleguemos al año 1, ¿okay? En el calendario, está antes de Cristo y después de Cristo. Esto obviamente es antes de Cristo. En el 740 él empezó a profetizar, 18 años después, la ciudad de Samaria cayó. O sea, ellos tuvieron 18 años de chance, ¿verdad? De decirle, mira, imagínate que tú fueras médico, de aquí a 18 años tú te vas a morir. ¿Cata qué? De aquí a 18 años te vas a morir. Si vas al médico te dice así, aquí está la receta para que eso no pase. ¿La quieres? Déjame pensarlo. Entonces dice, no. Entonces manda a buscar a los que vienen con la camisa de fuerza. Dice, este está loco. Porque le dije que se va a morir 18 años, le tengo la receta para que eso no pase, dice que lo va a pensar. Entonces, ya me di cuenta que la enfermedad que yo le vi es una, pero la peor que tiene es la mente, porque anda loco, él no sabe lo que está pasando, está fuera de sí. Eso es lo que pasa con la gente anda loca. El Señor le dice, lo que hay es esto. A Samaria le dijeron, lo que hay es esto. ¿Se acuerda de Jonás cuando fue allá a Nínive? Más arriba. ¿Amén? Jonás fue a Nínive. Que era gente mala, que fueron los que eventualmente conquistaron, ¿verdad?, a Samaria. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y no bien empezó Jonás a decir eso, todo el mundo dijo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y todo el mundo cayó en humillación y en sometimiento a Dios. Y Jehová Dios vio desde arriba y dijo, ahí está, se sometieron, se humillaron y los perdonó. Pero Samaria no se humilló y Dios la tuvo que castigar. Usó a esta gente, a Siria, para castigarlos a ellos. Ahora, esos son los versos 6 y 7, ¿verdad? Los versos 8 al 16, recuerda que la parte que leyó la hermanita Natalia, ¿verdad? Por eso lamentaré y ayudaré y andaré despojado y desnudo y haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces, ¿verdad? ¿Contra quién? Contra Judá, contra Jerusalén. ¿Qué? Hay otra parte aquí. A ver si yo lo... Sí, ¿ok? Hay un juego de palabras ahí, lo voy a explicar, la parte de Samaria, ¿ok? Dirige ahora su palabra, el verso 8 al 9 de la porción que leyó la medita Natalia. Ahora cambia de enfoque y va a Jerusalén, va al lugar donde él vive. ¿Ok? Miqueas empieza a lamentarse tanto de la disciplina que iba a caer sobre Samaria como la de Judá, como la de Jerusalén. La parte donde dice, yo estoy aullando como los chacales y chillando como chillan los avestruces. ¿Amén? Por el dolor. ¿Usted ha oído los lechones chillando? ¿Ah? ¿Y ha oído los perros? Los coyotes. ¿Ok? Y los animales cuando andan en alguna pena, en algún dolor, pues así mismo estaba aullando el profeta, yo me lo imagino. Si usted recuerda en aquellos tiempos a Ezequiel, ¿ok? Y Jeremías, que Dios les mandaba que hicieran ciertas cosas, ciertos actos simbólicos para dar a entender la seriedad de la profecía, así mismo estaba pasando con este varón. Y yo me lo imagino que él andaría por todo eso. ¡Ay! Lo que va a pasar aquí. ¡Ay! El Señor dice esto. El Señor se lamenta. El Señor quiere que ustedes vuelvan a sus caminos. ¡Ay, lo que va a pasar aquí! Y la gente diría, ¡cuá, cuá, 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 cuá! Mira cómo está ese hombre. Está loco ya, ya él no sabe ni lo que está diciendo. Lo grande de esto, hermano, es que este reino del norte, en el año 722, cayó presa de esta misma profecía, ¿ok? Y la profecía fue cierta. Y todavía faltaba un montón de tiempo para que ese mismo peligro de captura llegara a Jerusalén. O sea, antes de que llegara a Jerusalén pasaron 140 años más. O sea, Dios le dio, después del profeta Miqueas, a Jerusalén 140 años más de chance para que recapacitara y viera lo que ciertamente se cumplió en Samaria. Lo profetizó el profeta Miqueas para este lugar también. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Pero imagínense, ellos no sabían todo el tiempo que iban a durar. Pero estoy seguro que si lo hubieran sabido, decían, ¡ay, bendito, 140 años! Comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Cuántos años tú tienes? Yo tengo 60. ¿Tú te crees que yo voy a vivir 140 años más? El que venga atrás, que arregle. Así mucha gente, no le importaba. Seguían así. ¿Cuántos años estuvo Noé haciendo el arca? 120 años haciendo el arca. Generación tras generación allí. ¡Cuá, cuá, cuá! Vamos a reírnos del viejo. ¡Cuá, cuá, cuá! Mira estos tres, los tres chiflados hijos de él que están haciendo el bote con él. ¿Un qué se llama eso? ¿Que va a qué? ¿Llover? ¿Qué es eso de llover? Porque nunca había llovido. Este está loco, loco, tostado completo. Y se reían de Noé. Y Noé le daba la palabra, arrepiéntanse porque Jehová ha dicho que ciertamente nos arrancará como la hierba, a menos que nos arrepintamos. 120 años, dice el mismo Señor Jesucristo, no, nunca creyeron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así que, mire como que esas son ruinas de allá de Samaria, literalmente, mire cómo quedó eso ahí. Entonces, eventualmente, después que cayó Samaria, hubo unas advertencias a Jerusalén. ¿Recuerda de este señor Senaquerib? En el año 701 a.C., el que era rey en ese entonces era Ezequías. Y Dios protegió la ciudad. ¿Ok? Llegó a hacer algunos estragos, pero Dios le dio como esos cambios de luces, ¿verdad? Como una advertencia. Miren, esto es lo que puede pasar. Estos mismos fueron los que conquistaron a Samaria. Y ahora están rodeando la ciudad. Y Dios, milagrosamente, ¿usted recuerda aquella vez que oró Ezequías? Y el otro día cuando se levantaron en el campamento de los asirios, dice que el ángel de Jehová había matado, no sé si eran 180,000 de ellos, y no pudo hacer nada, se tuvo que ir a su tierra. ¿Okay? Y dice que al regresar a su tierra, allí sus hijos mismos conspiraron contra él y lo mataron. ¿Usted recuerda? Eso lo estuvimos viendo en Segunda Reyes hace un poquito. Ahora, en el caso de esta profecía, cuando menciona Samaria, ¿ok? Hay un juego de palabras también, claro, que en español no se nota, pero cuando usted ve la palabra en hebreo, lo nota. El nombre de hebreo de Samaria era Shamar. Y Shamar quería decir como una gran altura, la altura de vigilancia, o una torre fuerte, una torre en una montaña, cosas así, ¿verdad? Entonces, cuando él habla de Samaria, en vez de decir Samaria, le dice Shomaron. De llamar, de llamaron. Ustedes llamaron, lo que quiere decir es montón de ruinas. Como dice, ustedes sí que están bien parados, montón de ruinas, en lugar de decirle lugar de vigilancia. O sea, y ese juego de palabras está incluido en la parte, en el texto hebreo. Como queriendo decir, ustedes se creen que son la gran cosa, montón de ruinas. Ay, perdón, ¿qué dije? Quise decir altura de vigilancia. Ese tipo de juego de palabras es el que está ahí. Este señor, si usted llegó a ver la serie esa de Bible, pues este señor que está ahí, ¿usted sabe cómo se llama? Tiene una cara de malo. Nabucodonosor. Ese Nabucodonosor no era asirio, era babilonio. Después que Dios los libró de Senaquerib, pasaron 114 años y eventualmente llegó este señor. Y este señor conquistó la ciudad. O sea, el Señor le envió a Isaías, le envió a Miqueas y le envió un montón de otros profetas más. Le envió un casi un por poco cuando vino Senaquerib y Dios lo libertó por su misericordia. Y con todo y eso, no quisieron hacer lo que Dios quería, no quisieron seguir la receta, hermano. Eventualmente, en ese año 586, Jerusalén fue conquistada y se cumplió la palabra que había dicho Dios. ¿A través de quién? A través de Miqueas. ¿Okay? Usted ha ido por ahí y dice, lo que Dios dice sale. ¿Lo he oído decir, verdad? Claro que sale. Lo que la gente se le olvida es que, ¿qué fue lo que dijo Dios? La gente debe estar preguntándose esto. Si usted, ¿verdad? El que tiene que se preocupa por algo, porque hay gente que vive despreocupada, no me explico ni cómo. Dice, ¿qué fue lo que Dios dijo? ¿Por qué es importante lo que Dios dijo? Porque lo que Dios dice, sale. Lo que Dios dice, se hace. Así que es importante saber lo que Dios dice. Pues Dios dijo, se hizo. Amén. Vamos a cantar este coro. ¿Se atreve? Vamos a cantar en nombre de Jesús. Eres todopoderoso, gloria a Dios. Y seguimos en el nombre de Jesús. Señor, gracias le damos a Dios. Eso le faltaba al pueblo de Israel y al pueblo de Judá. ¿Quién es el que me está hablando a través de este hombre que no está loco nada? Es que Dios lo tiene loco diciéndonos el mismo mensaje. ¿Quién nos está hablando a través de este hombre, Miqueas? El Todopoderoso. el Todopoderoso. Quiere decir que Él todo lo que dice se hace. Y Él fue el que nos creó, ese mismo. Y uno dice, a ese habrá que hacerle caso. Claro que hay que hacerle caso, por eso te mando. Y te mando a los profetas, amén. Tema siguiente, aquí mismo. Ya vamos al capítulo 2. Se refiere ahora, primero habló del pueblo, ahora va a hablar de los gobernantes de ese pueblo como tal. Estos son los que se ven en la lámina aquí, que se ven andando y se ven encadenados. Los susodichos gobernantes. Los gobernantes no están supuestos a andar encadenados. Todo lo contrario, ¿verdad? Algo estaba pasando. Y esto es lo que Miqueas va a señalar ahora. Amén. Esos 5 versos del capítulo 2. ¿Algún hermanito que quiera? Medita Lorian, aquí al frente. Si es tan amable, la chica del micrófono. Ok, muy bien. Gloria a Dios.
Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí, yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. En aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán, y se hará endecha de lamentación diciendo: del todo fuimos destruidos, Él ha cambiado la porción de mi pueblo. ¿Cómo nos quitó nuestros campos? Los dio y los repartió a otros. Por tanto, no habrá quien a suerte reparta heredades en la congregación de Jehová.
Fíjate cómo está hablando ahí, hermano. Empieza hablando de ¡ay! 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 Es cuando le duele algo a alguien. ¡Ay! Un lamento. ¡Ay! ¡Qué malas están las cosas! Dicen mucho aquí en Puerto Rico. Pues allá en Judá, hermano, la cosa estaba bien mala. De verdad, no estaba más nunca como acá. Estaba 40 veces peor. ¡Ay! Decían. En este caso, el profeta dice, contra aquellos que estaban en sus camas, ¿haciendo qué? Pensando pecado y haciendo el mal. Usted, hermano, usted, se levanta diciendo, deja ver cómo yo voy a chavar al hermanito Pablo hoy. Estoy seleccionando a ver si le jajo las 4 gomas del casco, o si le echo azúcar en el tanque de la gasolina, o le jallo la guagua con un clavo. Tim Marín de 2 pingües Cucaramaca, ¿a ti te fue? Las 4 gomas le voy a jajar. Usted dirá, ¿en qué cabeza cabe que alguien se levante pensando en eso? En lugar de pensar, estoy vivo, gloria a Dios, que el Señor bendiga a todos mis hermanos, me bendiga a mí y me ayude a hacer su voluntad, darle gloria en este día. ¿Quién puede estar pensando, maquinando desde su cama, dice ahí, el mal contra el hermanito Pablo? Pues unas mentes reprobadas que están completamente dedicadas a ellos y a más nadie. Usted dirá, ciertamente está pensando, y habrá gente así, hay gente así, ahí habían gente así. Usted le parece inconcebible porque en su mente, gloria a Dios, el Señor la ha transformado, pero en su mente no aparece hacerle el mal a nadie. Es más, viene alguien y le hace una pachota a usted y se aprovecha a usted. Usted no piensa, ¿verdad? Y si lo piensa por un segundo y el Señor lo reprende rápido. Decir, ese yo lo cojo bajando. Eso nunca usted lo piensa. Y si lo piensa, repréndelo. Porque el Espíritu de Jehová, que era el que estaba con Miqueas, más bien se lamentaba de esa condición en lugar de decir, esto yo lo voy a alimentar y lo voy a nutrir. Por lo contrario, ay, quería decir, ay de eso. Él se lamentaba, dice, pero mira qué calamidad tan grande hay en este pueblo. Ay, Señor, que hay gente que lo que piensan es hacerle la maldad al otro. Eso es lo que estaba pasando y eso es lo que estaba diciendo el profeta Miqueas. Una lamentación, dice, qué mal estamos, pero bien dicho, como que, ¿ok? Y el que está en pecado, hermano, es digno de conmiseración. Y es digno para lamentarse de... para él mismo lamentarse y aquellos otros lamentarse. Con ustedes, por ejemplo, muchachos por ahí, lo piensan es estar rompiendo piedras por ahí, gastando gasolina, andando escuchando basura de música, dañándose y contaminándose la mente con lujuria y con porquería y con bachata y sanganería de esa. Usted dice, pero eso es digno de pena, hermano, es lamentable. Y usted lo ve cada día más frecuente. Entonces ve otros que andan por ahí, literalmente como si Dios no existiera. Y andan por ahí haciendo y deshaciendo y pensando que el día de mañana las cosas van a ir bien o todo me va a salir bien, porque sí, sin tener en cuenta al Señor para nada. Hay otros, usted ya sabe, lo ve en las noticias, que están tramando cómo vamos a matar a aquel para darle un cantazo, cómo vamos a meternos en casa de fulano para robarle lo que se ha ganado trabajando, cómo vamos a hacerle aquí y allá, cómo vamos a robar, cómo vamos a pillar, cómo vamos a defraudar al gobierno yéndonos por debajo de la mesa, haciendo X, Y, Z trampa. ¿Eh? Todo eso es digno de pena. Entonces, contra todo ese esquema de pecado, era que el Señor estaba tronando aquí, a través de Miqueas. Literalmente, el pecador está a sí mismo amarrado, hermano. Ese es el asunto del pecador. El pecador se cree que es dueño de su vida. En realidad, tiene un dueño que se llama el pecado. Y va a tener una recompensa que se llama la muerte. ¿Okay? Por eso es que es digno de pena. ¿Okay? Muchas manifestaciones de pecado. Si nosotros nos pusiéramos a hablar aquí de las manifestaciones de pecado, no acabábamos. Aquí Jero dice las 8 menos 7. O sea que estamos bien, estamos avanzando, el tiempo va bien, chévere. Me percaté ahora porque dice, no son las 8 menos 7. Gloria a Dios, pero vamos a ir avanzando en nombre de Jesús. ¿Ok? La iniquidad que se describe aquí, ¿ok? Se refiere a la vanidad. ¿Sabes lo que es la vanidad, verdad? Al que está hinchado, al que está soplado. El que dice, a mí nunca va a pasar nada. Sí, yo soy orgulloso, el orgullo, exacto, que es lo que los hace creerse que son mejores que los demás. Entonces, por eso muchas personas que piensan que son mejores que los demás, piensan que tienen derecho para tratar mal y para estar sobre los demás y oprimirlos. Y eso era lo que estaba pasando mucho en este pueblo, ¿ok? Tramaba, mire, como ilustramos aquí a esta señora ahí con la bolsa echada, dice, esto es lo que yo quiero. Y hay algunos que aman el dinero, ¿ok? Y hay personas que dicen por ahí, dice, tacho, a tal persona lo que le gustan son los chavos. Entonces, como lo que le gustan son los chavos, pues hace todo en pro de los chavos y se lleva enredado a cualquiera con tal de amasar más chavos. Y eso estaba pasando mucho aquí. Hermano, mire, ¿no piensa usted que esto era un mal generalizado? ¿Usted llegó a vivir en Nueva York? Maito Dani vive en Nueva York. ¿Usted piensa cuando yo le decía, hay un judío de allá? Característica de un judío. Y Pablo también, Maito vivió allá. Judío, maceta, es uno de ellos, ¿verdad? Lo mismo está pasando aquí, hermano. 2700 años atrás. Está hablando lo mismo. ¿Ah? Un traje para el año entero. Y se le va cayendo en canto, olvídate, es para el año entero. ¿Ok? Comparaban siempre a dos personas. Ese es un árabe. ¿Se acuerdan lo que decían? Que no estaba más que pendiente de los chavos. Y cómo venderle algo. Ese es un judío. De los judíos. Amaban mucho el dinero en Estados Unidos, o eran joyeros finos, o eran, y también eran prestamistas. ¿Por qué? Porque tenían grandes cantidades de dinero. ¿De dónde sacaban las grandes cantidades de dinero? Porque lo que buscaban era amasar dinero. Eso no es nuevo, hermano. Esa misma cosa la tienen todavía hoy, porque no han sido transformados por el Señor. ¿Ves lo que le digo? Estas cosas no son casualidades. Mire, hermano, otra cosa. Este mismo pueblo que oía las cosas y no le entraban y se las decía, es de esta forma, y no le entraban, y cuando decían, sí, ahora lo entendí, y a los 3 minutos estaban haciendo lo que no era. Yo me he percatado eso también trabajando con ellos, con gente de ahora, de estos días. Y vamos allí y tenemos una llamada y les explicamos, esto es de esta forma, y se lo mostramos en la pantalla, de esta, ¿lo entendieron? Sí, y esto, sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esto y esto y esto. Muy bien, good job. Al otro día lo hicieron a GB. Y no es que no entendían, es que son telcos. Quieren hacer las cosas como ellos quieren, pero te dicen que las van a hacer, como tú dijiste, lo mismo que le decían al Señor. A Jehová temeremos y solamente a Él obedeceremos. Y a los 10 minutos... haciendo lo que bien les parecía. Esto que vemos aquí, ¿verdad? Buscaba por su avaricia apoderarse de los demás. Dicen que hallaban con orgullo, dice el verso 3, andaban así como erguido, ¿eh? Como quien dice, todos están a mi merced, pobres infelices, los tengo yo pillados debajo del taco de mis zapatos. Eso es lo que pensaban, acuérdense, gente mala, hermano, en su mente, buscando cómo oprimir a los demás. ¿Ok? Lo que estaba sucediendo, hermano, era que cuando Dios repartió las tribus y todos los terrenos allí de toda esa región que Dios le había dado por herencia a Israel, Dios había dicho que cada persona, cada familia, cada miembro de familia iba a tener su herencia allí. Que no era legal que alguien viniera a quitarle lo que le pertenecía a otro, fuera por lo que fuera. Y mucho menos porque aquella persona había quedado desprovista y ya no tenía más nada y tenía que arrendarle el terreno que era su herencia y arrendárselo a alguien que no lo necesitaba pero que tenía mucho dinero para arrendárselo. Entonces alquilaba el terreno y se alquilaba la familia. Quedaban literalmente esclavos. ¿Te imaginas eso? Usted aquí en Puerto Rico siendo esclavo de otro puertorriqueño. Y dicen, ahí está el señor fulano, don fulano, que él vive allá en su casota por allá, que él ni mira a la gente, y él piensa que toda la gente es basura, y todo el mundo a él le debe. Y él tiene a todo el mundo pillado. No hay quien se salve, todo el mundo tiene que dar cuenta al don fulano. Eso llegó a suceder en algunos tiempos aquí en Puerto Rico, con el asunto de los terratenientes y los opresores. Pero después llegó, ¿verdad?, más justicia. Gracias a Dios eso ya no se ve tanto. Pero hay otro tipo de esclavitud también, personas que a veces se dejan poner en ese yugo de esclavitud. El pecado es uno y el endeudamiento es otro. Eso vamos a hablar en otra ocasión. Así que, cuando él habla en el verso 3 acerca de la familia, ¿verdad?, y con esto queremos ir resumiendo rapidito. El verso 3 en el capítulo 2 dice, por tanto, así dicho Jehová, he aquí yo pienso contra esta familia un mal del cual nunca saciaréis vuestros cuellos ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. ¿Por qué menciona la familia? La familia la instituyó el Señor mismo. Desde Génesis, Él dijo, dejará pues el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y Él le dijo, fructificad y multiplicad. O sea, Dios instituyó a la familia como una bendición. Pero aquí el profeta está hablando contra la familia sobre la maldición que le va a caer. ¿Por qué? Porque Dios puso a la familia como bendición, pero la familia tiene una forma adecuada de hacer las cosas en obediencia al Señor. Cuando la familia no hace las cosas de obediencia al Señor, las cosas empiezan a salir mal. Por eso es que aquí en Puerto Rico usted ha visto tantas familias disfuncionales, que en realidad no son ni familia. Lo que pasa es que le siguen diciendo familia porque hay un parentesco, hay alguna interrelación sanguínea, filial, pero en realidad no son familia. Familia es lo que es el núcleo que funciona como familia, tal y como la palabra de Dios la describe. Está el padre, la madre, los hijos en sujeción al padre, la mujer sujeta a su marido, el marido amando a la mujer, y todo honrando al Señor. ¿Cuántas de esas familias hay en Puerto Rico así? Muy pocas. Por lo tanto, la norma es que la familia sea disfuncional. ¿Por qué eran disfuncionales como estas son disfuncionales? Porque hay pecado, hermano. Por eso que Miqueas tronaba contra eso y se lamentaba, lo señalaba y se lamentaba, lo señalaba y se lamentaba. No es un mensaje agradable, hermano. Yo sé que el mensaje que le toca a la iglesia llevar es un mensaje que es una mezcla agrio y dulce. Agrio porque el Señor ha observado que la cosa está crítica en tu vida y necesitas al Señor, pero dulce porque el Señor vino a salvar, buscando y salvando lo que se había perdido.
Había otros profetas que predicaban lo que el pueblo pedía.
Ah, claro, eso vamos a hablar ahorita. En el capítulo 3, lo que dice el hermanito Pablo, se cumple. Hay unos que decían, ¿qué es lo que a ti te gusta oír? Como recuerdo una vez un otro señor en otra iglesia, dijo, ¿qué es lo que ustedes creen sobre la doctrina de salvación? Por allá uno sale, pues yo creo esto y lo otro, yo creo que el Señor escoge y plancha a la gente y se salva a la fuerza. Muy bien. Allá otro salió, no, yo creo que la salvación hoy la tiene y mañana la pierde. ¿Qué apuntó? Por ahí diciendo 20.000 cosas. ¿Las obras juegan parte en la salvación? Bueno, son importantes las obras. Ah, pues este cree que las obras salvan. Sí. Entonces, ¿qué venía? Nunca hubo una definición de cuál era la doctrina bíblica de la salvación. ¿Por qué? Pues para no caerle mal a la gente. Él siempre hablaba más o menos aquí, así, en términos generales. Nunca tocaba ese tema. ¿Habrá que tocarlo? Pues si la Biblia habla, la Biblia habla del mensaje de salvación a través de Cristo y no hay ningún otro. Es importante definirlo. Pero vería muchos profetas como ese. Lo vamos a ver ahorita en el capítulo 3. Así que, cuando hay avaricia, pillaje y pecado, la familia se destruye, hermano. En vez de que la avaricia es egoísmo, en vez de que el esposo sea egoísta, dice, aquí no se hace más nada. Y aquí yo mando yo y sabe que lo que yo diga y que lo que yo quiera hacer, eso es lo que se hace. Ese no es el tipo de liderato que Dios le mandaba al varón. Y cuando la esposa dice, aquí, ja, 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 este se cree que manda, aquí, ja, 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 yo soy el poder detrás del trono. Entonces está ese tiritápate ahí. Y los hijos, sí, papi, haciendo lo que no es por la parte atrás escondida. Eso se cae, hermano, porque el pecado va carcomiendo y vas escuchando los cimientos. ¿Okay? Aquí hay otro juego de palabras que por asunto de tiempo no lo vamos a cubrir. ¿Okay? Pero la palabra esa, nasá, tomar, tenía dos significados en hebreo. Nasá es tomar, como quien dice, para tomarlo y ponerlo a juicio, como dice, para darle un jamaquión, dirían aquí en Puerto Rico. Pero por el otro lado también quería decir, se levantará. Ellos pensaban, mira, nos está diciendo que nos va a levantar para ponerlos en alto, para levantarnos. Y lo que nos va a hacer es, nos va a coger y nos va a dar un jalón de pelo, es lo que dirían más o menos. Dice, ajá, aquí como que yo veo un juego de palabras del Señor. ¿Okay? Así que eso es lo que estaba pasando aquí. Ahora bien, otro también juego de palabras que había en el versículo 4, ¿verdad? Otro refrán que hay ahí. Dice, en aquel tiempo dirán, o sea, levantarán sobre ustedes un refrán y se hará endecha de lamentación diciendo, el refrán es este, del todo fuimos destruidos, Él ha cambiado la porción de mi pueblo, ¿cómo nos quitó nuestros campos? ¿Ok? Hay un juego de palabras también en el que en la parte que dice Shadot Neshadan, Neshadunu, ¿ok? Que lo que quiere decir es somos destruidos, ¿ok? Y eso rima con las otras palabras, nuestros campos. O sea, ellos dirían, ay, nuestros campos sí que son los más grandes del mundo. Y cuando decían Neshadunu, ¿verdad? La otra palabra de nuestros campos, que era Shade Anaun, en lugar de decir Shade Anaun, Dios le estaba diciendo Shadot Neshadunun. Como quien dice, no son nuestros campos, es que serán destruidos. Dice, wow, lo que nos está queriendo decir el Señor levantando bandera y dándole cambios de luces. ¿Okay? Vio este lugar aquí, que este lugar le parece bueno simplemente para retratarlo. Pero si usted le dijera, usted heredó eso ahí, usted va a decir, gracias, ese sí que es un lugar bonito. Ahí yo creo que nace cualquier cosa. ¿Ya? Pues si lo que estaba ahí se murió, y se murió solo. Hay lugares parecidos por allá en Cabo Rojo, exactamente, cerca de las salinas por allá. Se ven así, como si hubiera caído una bomba atómica. Sí, los manglares están muertos, porque usted no va a querer eso para nada, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, la otra burla que les hace el profeta, por así decirlo, es que ellos contaban que siempre iba, como que dice, iban a amontonar un montón de cosas para después repartírselas entre ellos. Y el profeta le dice, ¿qué? No va a haber chance de estar sentándose a repartir la riqueza y los despojos porque ustedes van a estar presos. A ustedes los van a repartir. Era otro juego de palabras más que no coloqué aquí. Ustedes piensan que se van a repartir la riqueza y los primeros que van a repartir son ustedes y los van a repartir para Babilonia. Hermano, ¿usted no cree que con ese mensaje era como para alguien coger vergüenza? Como dice Cataqueto, ¿usted cree que vas a repartir? Te voy a repartir yo a ti. Y entonces de momento te entra por un oído y te sale por el otro. Dime otra para seguirme. Y estaba pasando allí, hermanito querido. Grave eso. Por eso era que la duchaba, decía, ay, yo le digo las cosas a la gente y la gente no hace caso. Hermanitos aquí también. Okay, lo había mencionado ahorita. Mira que llamé al hermanito tal o llamé a la persona tal que una vez nos visitó aquí allá y ¿qué dijo? Pues que iba a ver si venía, a ver si empezaba a congregar. Eso es digno de pena, es una tragedia, hermano. Que personas que hayan podido escuchar la palabra del Señor y digan, ay, ya, deja ver, a ver si yo vuelvo a servir al Señor. Y no es que se están congregando en otro lugar, es que, ¿qué puede haber pasado en ellos? Que ponen su vista en el mundo, que ponen su vista en personas que le dan mal testimonio, y que ponen su vista muchas veces en ellos mismos, o las tres juntas, era lo que estaba pasando aquí. Entonces cuando esa mentalidad está ahí, pues pensar en el Señor, eso no le viene a las personas. Y es lo que hay que hacer, porque a la gente se le va la vida en escuchar o no lo que el Señor dice. ¿Cantamos otra? Hijo de Dios. Entonces vamos a la tercera parte, y después de ahí recogemos la ofrenda, amén, para la gloria del Señor. Hijo de Dios, gloria a Dios. al Señor. Bendito Dios. Continuamos, dice la palabra del Señor. Vamos ahora, seguimos en capítulo 2, pero vamos a hablar ahora de algo más alegre, de un remanente, gloria a Dios. Un remanente, ¿qué es un remanente? ¿Ah? Claro, cuando usted comió arroz hoy, comió ensalada de codito, comió espagueti, comió arroz, en la olla siempre queda algo. ¿Qué usted hace con eso que queda en la olla? Lo guarda, ¿verdad? No digo que lo bota, lo guarda, ¿para qué? Para comérselo después. Ese remanente es lo que está hablando aquí. El remanente es lo que queda. En el caso del remanente, cuando la Biblia habla de un remanente, no es lo que no sirve y lo que quedó, el rabo de lo que era. Es todo lo contrario. Dice, hubo unos que quedaron, que no hicieron todo eso que hemos visto que decía el profeta, estaban haciendo el resto de la gente. Estos decidieron hacer lo que Dios quería. ¡Gloria a Dios! Pero eran el qué. Los menos. Esa es la parte agridulce también. El Señor quisiera que fueran todos, o como poco, la mayoría, pero en realidad era una pequeña parte, el remanente. ¿Sí? Hay una esperanza de un remanente. No todo está perdido, es lo que quiere decir aquí. No quiere decir que no iría a venir juicio sobre esas ciudades, porque vino. Pero quiere decir que el Señor no iba a destruir del todo. Siempre iba a quedar un chispitito, un remanente. ¿Piensa usted por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el Señor siempre tiene, en cualquier momento de la historia, en cualquier lugar que estemos hablando en el mundo, un poquito de gente que le sigue sirviendo, al menos un poquito de gente? ¿Ah? Se someten a Él y Dios tiene un propósito con ellos, por ende, mostrar su gloria, claro, por su humillación y su devoción a través de ellos a las naciones. La luz de Dios nunca se apaga, hermano. Podrá estar pasando un país que sea por lo más tenebroso, y la iglesia siempre ha estado ahí desde el tiempo de Jesús para acá, y antes de ellos, como en la época que estamos hablando aquí en este libro de Miqueas, el Señor siempre se proveía de un remanente. ¿Recuerda usted a Elías en los tiempos de Acab y Jezabel? Acab decía, Elías decía, el único que he quedado soy yo, Señor. Todo el mundo aquí está endiablado, nadie quiere hacer las cosas. Y el Señor le demostró la victoria ese día que lo probó. ¿Se acuerda? Con los dos altares y el toro, y el Señor consumió con el fuego los holocaustos y consumió el agua y todo. Y le dijo, ahora levántate de ahí, deja el lloriqueo, le dijo en otras palabras, y vete, porque allí hay 700 varones que no sirven a Baal. El resto sí, pero esos 700 es un remanente que yo tengo aquí, porque la luz de Dios nunca se va a apagar. En los tiempos oscuros ahí, mientras el profeta aullaba, ¡oh!, no todo estaba perdido, siempre hay unos que buscan agradar a Dios. Amén. Hermano, la iglesia es un remanente hoy día. La iglesia, por eso es que usted tenga cuidado. Los que sirven a Dios son un remanente. Nunca es la mayoría. Hay gente que dice, en Puerto Rico viven casi 4 millones y 3.8 millones son cristianos. Los creyentes nunca serán la mayoría. Cristiano, hermano. Entonces eso quiere decir 3.8 entre 4, ¿verdad? Si usted sabe su matemática de cuando usted estaba allá en escuela elemental, quiere decir, multiplique 25 por 4, quiere decir que, pues, de 100 personas o de 10 que usted se encuentra, 9 son cristianos. Bueno, o sea, usted ve, de esos que usted ve por ahí guiando, de esos 10 que usted ve, ¿ok? 9 le hicieron corte de pastelillo, y esos son cristianos, los que le hicieron corte de pastelillo. O los que le sacaron la mano, le hicieron 20 gestos. O los que le salen con mala cara en los lugares que no lo quieren atender y le atienden mal. ¿Ah? los que andan por ahí buscando, a ver, buscando la cura, buscando que jobarse. Ese es el 90% de la población. Eso está mal, hermano. Es que la gente es cristiana de nombre. Aquí eran israelitas de nombre. En realidad no le servían al Señor. Los verdaderos eran muchos menos. Ese remanente. ¿Ok? ¿Algún hermanito fiel de esos valientes que era estos dos versos? El 2 y 3, hermanito Ivón. ¿Ah? No, no estoy diciendo que ella sea la única, es que aquí entre todos los fieles hay una que vale. Javi dice, ay, ¿qué está pasando? Gloria a Dios, vamos, la medio lo va a leer.
De cierto te juntaré todo. Oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel. Los reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco. Harán estruendo por la multitud de hombres. Subirá el que abre caminos delante de ellos. Abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos y a la casa y a la cabeza de ellos Jehová.
Amén. Está hablando de juntar. Usted ha visto cuando usted pasa un rastrillo. Rastrilla para acá. Dice, todo eso lo voy a recoger, pero en este caso no son hojas para botar. Dice, yo voy a pasar como si fuera un rastrillo, lo voy a recoger de entre todo ese pueblo que yo le estoy hablando a través del profeta Miqueas. Yo digo que yo voy a recoger de ahí un rebusco. ¿Usted imagina un rebusco? Usted rebusca, cuando usted va a comprar frutas y vegetales al supermercado, usted cierra los ojos así y dice, las manzanas que agaje las echo aquí, ¿o qué usted hace? Las soba. Usted ve, las busca. Entonces, esa manzana tiene que lavarla porque están todas sobadas. Usted las coge así, sí. Esta está por todos lados así. Usted no sabe, ¿verdad? Si la persona se ve lavar las manos, ¿no? Y están puestas allí, todo el mundo las toca. Pero usted va a coger 5 manzanas. Usted no coge las primeras 5 que usted encuentra. Las busca bien, pero de momento dice, qué linda se ve esta. Y las ponen así. Y la parte que está chocada está por debajo. Pues el Señor iba a rebuscar de entre todas ellas, de entre todo ese pueblo, iba a entresacar los que él sabía eran de verdad. ¿Okay? Dice, lo reuniré con ovejas de Bosra, no de Borra, de Bosra. Las ovejas de Bosra eran famosas, hermano. Esas ovejas de Bosra, la voy a mostrar aquí, eran así bien imponentes, ¿verdad? Mire, se ve las patitas flacas, pero tiene mucho, tiene mucha carne contigo y tiene mucho, mucho, como digo yo, lana. Amén. Estas ovejas de Bosra eran famosas, dice. Dice, si yo pudiera conseguir ovejas, ojalá consiguiera solamente las ovejas de Bosra. Porque eso sí que eso es fino. Si fuera de Ponce diría, eso es masa, eso es fino. ¿Ah? Eso es de show. Si yo quisiera ovejas, cojo las de Bosra. Yo no voy a coger las de otro lugar. Que se quede otro con ellas. Jehová está diciendo, yo voy a entresacar de entre este pueblo, y voy a sacar de ahí los que son verdaderamente míos, los que son verdaderamente genuinos. ¿Ok? Ese remanente, ¿ok? Se va a volver a mencionar en capítulos más posteriores. El hermanito James va a cubrir esa porción, versos capítulos 4 y 5. Y cuando vayamos a la parte del capítulo 7, que es el último capítulo, hermano. El asunto del remanente en Miqueas es bien importante, hermano. Fíjense que más adelante el mensaje de esperanza es, lo vamos a ver en el capítulo 5. Habrá un Salvador y se llamará su nombre Jesús, porque Él librará a su pueblo de sus pecados, hermano. O sea, ahí está el mensaje de esperanza, que Dios va a enviar un Redentor, un Libertador, que se va a llamar Jesús. En el tiempo de Miqueas, claro, esto era una profecía futura. ¿Sí? Así que, todos esos salvos, perdona que aquí la foto como que cortó un poco el texto. ¿Sí? El remanente son todos los que eran salvos allí en Israel, hermano querido. En el pueblo Israel hoy, en el Israel hoy de nación, ¿habrán gente salva? Sí, hermano, siempre ha habido un remanente. ¿Son la mayoría? No, no son la mayoría. Lo mismo aplica aquí. Pero lo que nos está hablando aquí, este tema importante, hermano, dice que su rey, dice el verso 13, pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos Jehová, como si fueran las ovejas de Bosra, los escogidos. Y delante de las ovejas de Bosra escogidas, iba a ir el rey de ellas. Y se refiere al Señor Jesús, hermano. O sea, va a haber en un tiempo donde el Señor Jesús, que siempre ha sido el Señor de aquellos que le sirven, estará siempre con ellos a través de este momento que va a haber juicio, pero eventualmente va a haber un reino futuro glorioso, que es el que se ilustra aquí. Como si esa fuera Jerusalén, ¿verdad? En el milenio, donde el rey va a ser el Señor Jesús. Muchos piensan que eso es imaginario. No, eso no es imaginario, eso está escrito en la palabra del Señor, en el libro de Apocalipsis. Este señor Isaías, que era profeta también, tuvo un hijo y Dios le puso, le dijo que le pusiera por nombre Sear-Yasub. Sear-Yasub quiere decir un remanente volverá. Será otro adelanto más de que Dios estaba preparando algo bueno. Y al final el Señor iba a hacer las cosas, te bendiga, iba a hacer las cosas como Él tenía que hacerlas. Bendito sea el Señor. Amén. Así que iba a pasar el pueblo iba a pasar por un momento de disciplina, ¿ok? Pero al fin y al cabo, aún a través de la conquista y a través de la esclavitud y todas esas cosas, el Señor iba a mantener un grupo fiel. Y al final de la historia, lo va a reubicar en donde tuvo que haber estado, en la tierra que Él le dio. ¿Que Dios se va a salir siempre con la suya? Claro. ¿Que va a haber unos eventos que la gente va a estar envuelta? Claro. ¿Ok? Así que, en el Romanos 9:27, hermano, también el hermanito Pablo nos habla de ese momento, ¿ok? Cuando el Señor reina, bendito sea el Señor, vaya, déjame ir a Romanos un momento aquí. Dice, también Isaías, dice 9:27 Romanos, clama tocante a Israel. O sea, Isaías mencionando acerca de Israel, dice, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Como que dice, dentro del pueblo bien numeroso, aunque Israel llegue a ser bien numeroso, como hoy en día son bien numerosos, porque no solamente allí en su país político como tal hay un montón, sino están regados por todo el mundo. De entre todos ellos, dice, va a ser salvo solamente el remanente. De todo el mundo que anda por ahí, diciendo, Dios es bueno, ¿cuál es el único que se salva? Aquel que verdaderamente ha reconocido al Señor Jesucristo como Salvador. Ese es el remanente. Así que entre todos los millones que hay en Puerto Rico, hay un remanente también. La pregunta, ¿usted es del remanente, hermanito querido? Si usted es de Cristo, y usted le sirve a Cristo, y usted ha creído en Cristo, y ha confesado su pecado, y Él le salvó, usted es de ese remanente. De ese remanente es que hay que ser. Que somos los menos, claro, pero somos de quien tenemos que ser, del Señor Jesús. Amén. Así que ahí aparecieron las ovejas de Bosra, otra vez, ¿okay? Famosísimas esas ovejas de Bosra. Alguien que decía, yo tengo 100 ovejas mezcladas, balsinas, más o menos ahí, pero a lo mejor el vecino dice, yo tengo 7, pero son de Bosra. ¡Wow! ¿Ah? Ovejas de Bosra, eso es lo más fino que hay, son exquisitas. Pues ese es el asunto del remanente, ¿ok? Lo mejor de lo mejor, de lo mejor, ¿ok? Bendito sea el Señor. Míralas ahí otra vez. ¿Ves qué bonita? Esas dan ganas de tenerlas de mascota. Y ponerle un collar y un lazo. ¿Está? La oveja de Bosra. ¿Cuándo va a ser ese gran tiempo de bendición que va a tener Israel por vez primera? Con la bendición grande que pudieron haber tenido hace muchos miles de años si hubieran obedecido, pero no tuvieron por su desobediencia, pero van a tener en un momento dado. Eso se va a cumplir en un periodo que la Biblia le llama el milenio, hermano. ¿Cuándo empieza el milenio? No sabemos exactamente, pero sabemos qué es lo que va a empezar el milenio. Es la segunda venida de Cristo. ¿Y un milenio son de 1000? Sí, un milenio de 1000 años. Y el Señor Jesucristo va a reinar 1000 años en la tierra. Y uno dice, ¿pero cómo el Señor va a reinar 1000 años aquí? ¿Cómo lo va a hacer? Pues Él vino ya una vez. Y va a venir otra vez. Pero esta vez dice, no va a tener relación con el pecado. O sea, no va a venir a quitar el pecado, va a venir a reinar. ¿Usted recuerda las parábolas de los talentos, hermano? Dice que había un rey que se fue lejos y le dejó encargado un montón de cosas a mucha gente. ¿Se acuerda? Al final de la parábola, ¿qué fue lo que hizo el rey? Que volvió. Eso es lo que va a pasar. Él va a venir esta vez a pedir cuenta y a reinar. Y después de eso hay otros eventos más en la historia del mundo. ¿Cuándo, qué año va a empezar? No sé. Cuando el Señor decida. Por eso cuando dice que Él se lleva a la iglesia, y empiezan esos eventos del fin, lo que se llama la venida de Cristo en general, ese día viene como ladrón, no se sabe cuándo. Pero el día que la gente ande por ahí y mire para el lado, dice, fulanito de tal que le servía a Cristo ya no está, no se sabe dónde está. Y eso pasó con un montón de gente aquí. Se fueron con Cristo, los astronautas de Jesucristo, como decía una vez un evangelista por ahí. Los astronautas de Jesucristo, ¿por qué? Porque dice la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses 4, dice que no todos moriremos de viejo o por algún accidente, sino muchos seremos transformados, porque si los que estemos vivos cuando el Señor llame a su iglesia serán transformados, y los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero y se recibirán transformación también. Gloria a Dios por todo eso. Eso va a ser para los que aquí le llaman las ovejas de Bosra. ¿Es usted oveja de Bosra? Esa es la palabra que está, la pregunta que está haciendo Miqueas. Chequear a ver, ¿soy o no oveja de Bosra a través de la sangre de Cristo? Esas ovejas están blanquitas, dicen que tienen una lana que era resplandeciente, que parecía de plata, hermano, simbolizando que la pureza y la limpieza de pecado. Jesucristo, la sangre de Cristo, Jesucristo su Hijo, los limpia de todo pecado. Amén. Así que muchas cosas se pueden sacar de aquí, hermano, pero por cuestión de tiempo, hay mucha gente también que ve aquí una reseña de lo que vendría a ser la iglesia. Recuerda que la iglesia estaba en el futuro todavía, en el tiempo de Miqueas. Pero también, porque dentro de la iglesia también existe la iglesia tiene que ser de por sí un remanente. ¿Ok? Estamos hablando de la iglesia. La iglesia no es la congregación. La iglesia son los que son salvos por Cristo. ¿Ven? Eso es un remanente también, para la gloria del Señor. Y por último, lo que nos dice ahí, que como este pastor, ¿verdad?, que es un hombre, ¿verdad?, común y corriente, que va guiando a sus ovejas, porque las ovejas necesitan a alguien que las guíe. Eso es algo peculiar de ellas. Pues allí va este guiando a las ovejas de Bosra, como el pastor. Lo único que en este caso el pastor de las ovejas será el rey, será el Señor Jesús. Dice, y las guiará, y pasarán la puerta y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová, que es el rey. Amén. Mire qué bendición. Vamos a empezar a hablar de los falsos profetas. El hermanito Pablo ahorita nos mencionó, vamos a ir a esa parte ahora. Los falsos profetas decían muchos embustes, hermano. Pero había una parte de que ellos decían que era verdad. Dice, final, Dios va a venir con bendición. Pero ellos lo decían en otro contexto. Le decía a la gente, ¿ustedes qué están haciendo? Nosotros pecando a tojender aquí. Quédense así, que al final Dios lo va a arreglar todo. La parte que no estaba bien era la de quédense así. Pero la parte que era verdad era, Dios va a restaurar. No es que va a restaurar al que no quiere ser restaurado. Va a restaurar a quien le reconoce como Señor y Salvador. Poco diferente, pero tenía cierta verdad los embustes que decían los falsos profetas, de los cuales vamos a hablar ahora. Mire qué bonito es ahí, ¿verdad? ¿Usted se acuerda aquel otro campo? Que se veía aquella agua podrida con toda la madera muerta. ¿Quién quiere eso? Pero usted dice, mira, yo quisiera estar ahí, ese campito así, para ir allí y tener un picnic ahí. Ahí sí cualquiera, pero en aquel otro sitio. Y eso que ahí no se siente el olor, porque en aquel otro sitio aquella agua bomba que estaba allí no iba para ningún lado. Una cosa es estar en el pecado y otra cosa es estar en la gloria del Señor. Eso es lo que ilustra esta parte aquí. Amén. Vamos a cantar un coro, este coro es nuevo. Y con este vamos a recoger la ofrenda. La va a pedir mi hermanito Pablo que nos ayude con la ofrenda. Este coro dice, ¿y cómo lo vamos a cantar? Pues lo vamos a aprender ahora, amén. Porque este coro, ¿qué habla este coro? Habla de la venida del Señor. Pues lo mismo que estamos hablando ahí. Va a venir el Señor a buscar a sus ovejas. Amén. Gloria a Dios. Le voy a pedir al hermano Pablo que pase por acá, que nos ore por la ofrenda. Présteme por aquí el microfonito, para que el hermanito ore. Y con esto ya vamos a resumir, hermanos.
Gloria a Dios, alabado sea nuestro Señor Jesucristo.
Amén.
Hermanos, vamos a orar para recoger estos diezmos, a darle un poquito de lo mucho que el Señor nos da a nosotros, Señor, en Amén. Esta noche. Gracias, Señor. Gracias por todas las bendiciones recibidas durante este día.
Amén.
Y sobre todas las bendiciones que recibimos cada día, a cada momento, Señor.
Amén.
Bendícenos cada día más, bendice a nuestros familiares, y a cada de uno aquí presente, Señor. Síguenos bendiciendo y te pedimos, Señor, que bendigas estas ofrendas y estos diezmos que van a ser colectados, Señor.
Amén.
Que podamos seguir contribuyendo, Señor, para que tu palabra pueda llegar donde es necesario, Padre.
Amén.
Pedimos todo en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, que para Él sea toda la gloria y toda la honra. Amén.
Amén. Así es. ¡Gloria a Dios! Lo volvimos a cantar, hermano. Así que después, más adelante, lo cantamos nuevamente. Entonces, vamos a hablar finalmente, bien breve, del tema que estaba mencionando el hermanito Pablo. Hermano, la gente estaba así. Alguien estaba metiendo musarañas por la cabeza a este pueblo. Miqueas le decía las cosas que le convenían, pero había un montón de otra gente deshaciendo las cosas buenas y correctas que Miqueas les predicaba. Eso lo hay hoy también. Y escuchan palabra de Dios, pero siempre afuera hay alguien que le dice: yo estaba en la iglesia, eso a mí no me bregó. Y yo una vez le pedí al Señor, y el Señor no me oyó. Y yo le pedí esto al Señor, y el Señor no me lo dio. Y mientras ya más fiel estaba en la iglesia, se me pegó una salazón tremenda, bestial, se me pegó la salazón. Y cuando me salí, las cosas empezaron a salirme bien. Así, no me diga. Entonces yo le digo: ¿y cómo es posible que las cosas empiecen a salirle bien si usted no está sirviendo al Señor? Tenga cuidado y no sea que usted está cogiendo fiado al Señor. Y el Señor le va a pasar el bill después, que era lo que estaba pasando aquí. Que no sea como una señora una vez, que el esposo le dio una chequera. Aquí tiene una chequera, mija, porque cuando vaya a hacer las compritas por ahí, use los cheques. Ella vio así, tenía 25 cheques la chequera. Y ¡fua! Hizo uno. Por allá hizo ¡fua! Otro más. Por allá compró una butaca, ¡fua! Hizo ¡fua! Cuando iba por el número 12, hace así. Y cuando lo pasan al otro día en la tienda, la llaman a la casa y dicen: mire, señora, que es que el cheque que usted dio rebotó. ¿Rebotó? ¿Qué quiere decir eso? Pues señora, que no tiene fondo. Pero no puede ser. Sí, señora, llamamos al banco y no hay fondo. No puede ser, porque la librera tiene cheque todavía. Hay gente así que piensan que eso es ahí. Esto no, eso no es un chiste, hermano. Esto pasó de verdad. Esto pasó de verdad. La señora Dañasco. Tenía cheque la libreta todavía. Y así pasa. Dice: pero ¿cómo es esto de que el Señor me va a pasar la cuenta si yo siempre he vivido de esa forma? Tened por cierto que os alcanzará vuestro pecado, dice el Señor. Ese era el mensaje que contrarrestaban estos falsos profetas. Vamos a ir a esta porción. Versos 5 al 8, hermano. Versos 5 al 8, alguien quiero que lea, hermanita Lorimar lo va a leer. ¿Cómo dice?
Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo de comer, y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol y el día se entenebrecerá sobre ellos, y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Mas yo estoy lleno del Espíritu, del poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado.
Ahí está incluido el verso clave, ¿verdad? Que es el último verso de esta porción. Amén. Dice que está hablando de los profetas falsos que hacen errar a mi pueblo y dicen paz, paz, cuando tienen algo que comer, y el que no les da de comer proclaman guerra contra él, como quien dice, ahí tiene un platito de sancocho, hacho, a ti sí que las cosas te van a ir bien, Dios te dice, mi siervo, que las cosas van a ir bien. Pero iban a la otra casa y si aquel pues no le daba la gana de darle nada, decían, va a venir fuego y azufre contra tu casa por tú ser tan maceta. Y dije, ¿pero qué es eso? ¿Así es Dios de arbitrario? Dios no es así arbitrario. Los que eran arbitrarios eran ellos. El problema era que ellos se hacían pasar por Dios, por profetas de Dios. Por eso Miqueas dice, yo estoy lleno del Espíritu de Dios. Yo, aquello. Están llenos de un montón de otras cosas, pero no es del Espíritu de Dios. Están llenos de soberbia, de pillaje, de avaricia. Pero yo sí puedo decirle al pueblo lo que tiene que oír. ¿Qué tenía que oír el pueblo? Que hay un pecado que hay que resolver. Ahora, esos falsos profetas que estaban ahí, por ejemplo, en esta ilustración que vemos aquí, su labor debió haber sido que no hicieran falta gente como Miqueas. Que no tuviera que venir un profeta. Estos mismos líderes de la nación, profetas, gobernantes y todo, supone que hubieran sido líderes para llevar al pueblo por el camino de la obediencia a Dios. Pero no estaba sucediendo eso. ¿Ok? Le dieron falsas esperanzas encima de eso. Dicen, ustedes quédense como están. Quédense como están. Aquí nada, aquí las cosas no van a salir mal. Dios está con nosotros. Usted olvídese de eso, que las cosas van a ir bien. ¿Usted se le parece el mensaje ese? El mensaje que está pasando hoy día también. Aquí todo va a salir bien. Esta es la isla del Cordero. ¿Ah? Esto va para adelante. Esto va para adelante. ¿A cuenta de qué va para adelante? El único que puede echar esto para adelante es el Señor. La pregunta no es si el Señor lo va a echar para adelante. La pregunta es ¿a quién le estamos sirviendo? ¿A quién le está sirviendo este pueblo? Yo no dudo que haya muchos que le sirven a Dios, pero ese es el remanente. ¿Y el resto le está sirviendo al Señor? La condición sabemos cuál es. ¿Qué pasa aquí? Estos falsos profetas, en lugar de usar el privilegio que Dios le dio para predicar lo que estaba bien, están predicando mal. ¿Okay? Como dice el verso ahí, si les pagaban bien, entonces, paz y seguridad. ¿Se acuerda aquel otro que estaba no sé si era Jotán o Joram o nuestro rey con Ocosías o algo así, y era uno de Judá y otro de Israel, se hicieron amigos y fueron a Samaria y llegaron y llamaron a los hijos de los profetas o todos los que eran disque profetas, y vino uno de esos bien que eso se llamaba Sedequías, se llamaba también, pero no el rey, el profeta, y se hizo unos cuernos de hierro, se hizo un gojo con dos cuernos así y hacían fajando, un show, ¿y qué tú haces? Así es que ustedes, los dos reyes, van a coger, ¡fum!, y van a fajar a Asiria hasta que lo conquisten. No me acuerdo el nombre del profeta verdadero que vino ese tiempo. Dijeron, ¿pero para qué traen a ese aquí?, dijo el rey. Esto estaba bueno aquí. Mira el show que nos ha montado este hombre aquí. Y todo el mundo está diciendo lo mismo. Aquí todo el mundo está en armonía, está en unanimidad. ¿Qué es lo que nos va a pasar? Oh rey, tira para adelante, haz lo que te da la gana y Dios te va a ayudar en todo lo que tú hagas en tu corazón. Pero entonces alguien llamó al profeta de Dios y el profeta de Dios le dijo: oye, palabra de Dios, haz lo que te da la gana y todo te saldrá bien. Y dice: ¿no ves cómo vino a burlarse de mí? Y así mismo está en la escritura. Dice: pues ¿quieres escuchar de verdad la palabra de Dios? Dice: en la batalla fulano morirá y tú también morirás presa, y te ahorcarán y tu cuerpo lo van a exponer en la pared de tal ciudad. Esa fue. Tú ves que yo no quería que se viniera aquí, porque lo único que habla son cosas malas. Hermano, si usted, alguien viene y le dice: mire, mañana, si sigues haciendo lo que te da la gana, mañana vas a pasar colgado patas arriba en un muro o en un zafacón, ¿qué usted va a hacer? A mí me llegan a decir una cosa así, ¿ah? Yo me quedo, me pongo como un papel y busco, ¿qué es lo que hay que hacer? Señor, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué yo he hecho? Porque yo quiero agradarte a ti, yo no quiero hacer las cosas que me vayan a encontrar de verdad en un zafacón. Pero estos hombres no hicieron nada y siguieron así. Estaban acostumbrados a que le hablaran la palabra errónea en su mente, y los reyes hicieron y les pasó eso mismo, hermano. Eso lo vimos cuando estuvimos primera de reyes. No recuerdo así los nombres, sea por la edad, no recuerdo bien los nombres, pero están allí en la escritura. Amén. Gloria a Dios. Importante. El mensaje del profeta, la responsabilidad del profeta de dar un mensaje claro. Mira, hermano, esa ilustración, yo estaba buscando, ¿verdad?, una ilustración de profetas o algo, profetas falsos. Entonces encontré esta ilustración que está, creo que en español, pero yo creo que era en portugués que estaba. Mire, hermano, ¿cuántos hay así? Aprovechándose a veces de la gente que va, dice que en buena fe, buscando del Señor. Pero entonces hay otros que están diciendo: echa ahí, en el pote. Y según tú eches en el pote, es lo bueno que yo te voy a decir. Lo mismo que estaba pasando, que ilustra aquí el profeta Miqueas, hermano. Muchas veces escuchaba yo agrupaciones: estamos aquí para honrar al Señor, decían. Pero muchas veces los invitaban a tocar en una iglesia que era chiquita, como esta, chiquita. Dile que no podemos ir porque estamos ocupados. Y yo conocí a las personas. ¿Por qué? Porque, mira, ni iba a haber gran remuneración. Entonces digo yo, ¿es un negocio o es un ministerio? Porque si es un ministerio, el Señor proveerá a través del que sea. Pero cuando es un negocio, la gente se fija en lo que me va a dejar. Y eso de que un cantante cristiano, el cantante cristiano, pero como él ya ha grabado discos, él no va a una iglesia a menos que sea por 2,000 pesos. Dios me libre a mí o cualquiera de ustedes que ustedes vayan a ponerle precio algún día por ir a llevar el evangelio a alguien. Mira a ver el precio que pidió el Señor por morir por nosotros. El Señor reprenda al diablo o se le meta por el coco a una cosa como esa a alguien. Esto es lo que llevó al pueblo a la maldad, hermano. Estos falsos profetas que lo llevaron y se llevaron el pueblo por el chojo, por este asunto, por tolerar estas cosas. Eso le llaman simonía, eso tiene nombre. ¿De dónde es simonía? De Simón. ¿De qué Simón? De Simón el mago, que está en el libro de los Hechos. ¿Se acuerda aquel Simón que dijo? Dije: ¡wow! ¿Qué clase de negocio hay aquí? Ese Pablo menciona a Jesús y los demonios salen. ¡Qué pica! Le dijo: Pedro, ¿cuánto vale ese poder que tú tienes? ¿Sabes lo que es eso? Para comprar el poder del Señor. ¿Cuánto vale ese poder que tú tienes? Y Pedro le dijo aquello tan severo, como que yo no me acuerdo que, pero la palabra ahí en severa, como que dice: estás en fuego de condenación y de infierno, te dijo. Y algunos dicen: ¡ay, qué fuerte le bajó Pedro! Hermano, pero usted no se ponga a pensar en Simón. ¿Dónde te vas a pensar en todos los que Simón pudo haber engañado y llevado para el infierno con su busconería? Por eso le llaman simonía. ¿Hay simonía hoy día? ¡Buah! Usted ve, televangelista, cualquiera, y abajo aparecen las tarjetas de crédito así, que van pasando así por debajo, el marquí ese que va abajo. Done ahora, American Express, Diner Club, Visa, Mastercard, ATH, Telecheck y todas esas cosas. ¿Por qué? ¿Es un ministerio o es una pica de fiestas patronales? Eso estaba pasando ahí, hermano. Grave, grave era la cosa. ¿Usted se acuerda cuando estuvimos predicando acá la entrada triunfal del Señor en Jerusalén? ¿Con qué se encontró en el templo? Con buscones también, hermano. ¿Cómo los trató él? Es que eso hay que sacarlo de cuajo. Por eso es que aquí, hermano, hoy no lo vamos a hacer, pero en otro día lo hemos mencionado por nombre. Tal persona, porque sabemos y vemos claramente, por sus frutos los conocemos, para que no haya ninguna duda. Algunas personas se molestan y dicen, ay, es que no estamos para tirarle a nadie, no le estamos tirando, estamos diciendo, advirtiendo sobre el peligro. Amén. Esos falsos profetas, hermanos, lo que iban a causar era que iba a llegar el momento que el Señor le iba a pasar la cuenta. ¿Se acuerda la advertencia que le había hecho? Va a venir el mal sobre ustedes, sobre toda esta nación. Cuando viniera el mal, la gente le iba a pedir garantía ¿a quién? Mira, fulano, pero cataqué, pero tú no me profetizaste a mí que las cosas iban a estar buenas, que íbamos a estar en las papas. ¿Y ahora qué pasó? Así.
Ay, ni yo mismo sé. Yo no sé explicar lo que pasó.
Ah, ¿tú no sabes explicar lo que pasó? Porque tú decías que Jehová esto y Jehová lo otro, y de momento hacen, ah, si es que Jehová no estaba hablando a través de mí, nada, ah, ¿qué tú me dices? Y ya cuando vayan a abrir los ojos, iba a ser muy tarde. Así va a pasar en estos tiempos, como en los días de Noé. Ah, que está lloviendo, ¿y dónde me voy a meter? El barco, vamos por el barco Noé. Ya está sellada la puerta, ni puerta tenía. Pero el Señor la había cerrado, la había sellado. ¡Ay, ábrenos, Noé! ¡Ábrenos, Noé, ahora! Y así va a pasar en el pueblo, hermano. El mensaje de la iglesia tiene que ser claro por eso. Que no vaya a pasar lo mismo que pasó aquí. Mire ahí. Si es que yo te digo que... Yo no sé. Una, no sé qué representa ese, pero representa lo de arriba. ¿Okay? Va a llegar un momento que se van a tener que quedar callados porque Dios los va a callar a todos, pero mientras tanto están haciendo y deshaciendo por ahí. Hay que tener cuidado con ellos. Ese hombre era el que decía, yo estoy lleno del Espíritu de Jehová, de poder y de fuerza para decirle al pueblo lo que le conviene. Y lo hizo. Y vamos a ver en dos estudios más otros grandes detalles sobre esto, hermano. Amén. ¿Qué esperaba? Que se arrepintieran de su mal camino. Gloria a Dios. Mire cómo se lamenta. Ahí era que ya va, ay, lo que va a pasar aquí. Pero no se ponga triste, porque ya la semana que viene vamos a ir a un tema bien bonito. El hermanito James nos va a llevar por ahí, pero antes de ello vamos a una aplicación. ¿Ok? Vivir en infidelidad, avaricia e injusticia es traicionar a Dios. Dicho sea de paso, Dios es que quiere darnos libertad y una herencia con Él. ¿Okay? Dice, el problema, como yo estaba tratando de parafrasear, el problema del pecador no es que está pecando sin saberlo. El problema es que él ya sabe que su acción es mala. Y cuando busca al pecador hacer lo suyo y no hacer lo que a Dios le agrada, pues lo que hace es perpetuando eso. Eso es lo que le pasaba a aquellos. Ellos sabían. Ellos no estaban pecando inocentemente. Ellos estaban pecando a sabiendas, hermano. Eso es el mal. Por eso se acumulaba sobre ellos. El hombre de Dios se identifica con los oprimidos y los humildes. No como aquellos avaros que buscaban aprovecharse de los demás. Administrar no podemos ayudar solamente a los que nos pueden recompensar, sino a todos, hermano. A todos por igual. ¿ok? Especialmente aquellos que no pueden devolver el favor que usted le va a hacer. ¿Amén? Y por último, Dios concede poder espiritual, juicio y valor al creyente que le sirve, como a Miquea, que lo capacitó y lo llenó de su espíritu para hacer esa obra. ¿Ok? Así que esa persona, como Miquea, no vive por sus propios recursos, sino cree y recibe lo que Dios le provee. No como los falsos profetas que se lucraban de la gente. ¿Okay? Es como una vasija, dice, que puede recibir, retener y repartir lo que Dios le da. ¿Está? En la vasija usted echa cosas, y de ahí saca y reparte, y Dios vuelve y llena. Y de ahí usted reparte y Dios vuelve y llena, pero nunca se vacía porque Dios la llena. Esa ilustración es el creyente, como nos ilustra aquí Miqueas. Amén. Así que ahí vamos con Miqueas, hermano, hasta ahora. ¿Alguna pregunta, alguna duda? La introducción a Miqueas. Es un tiempo difícil, señalando aquellas cosas que no estaban andando bien. Un mensaje de juicio, pero un mensaje de esperanza también. Y señalando las cosas claras, ¿okay? Que el Señor ha buscado que el pueblo le sirva. Pero ya la semana que viene, Majito James le va a tocar este estudio. Recuerde que no es el martes, es el lunes. El lunes, porque el martes es Nochebuena. El lunes 23, el hermano James va a tener este estudio. ¿Okay? Dice, oye, mira, vamos a estar hablando de el nacimiento del Señor Jesús. ¿Qué gran tema. Vamos a estar hablando de esto día el 23. Y el día 25, rememoramos esa bendición que Dios nos dio. No es de casualidad. Resulta que estamos estudiando Miqueas, y Miqueas tiene que ver con la venida de Cristo, cuando Él nació en Belén de Judea. Así que esos versos, esos capítulos 4 y 5, el tema cambia, hermano, y empieza a hablar de lo bonito que va a ser todo cuando el Señor esté gobernando sobre todos nosotros. Hay esperanza todavía, hermano. Amén. Miqueas 4 y 5. Eso va a ser el lunes que viene. Amén. ¿Dudas, comentarios, preguntas, cosas que no estaban claras? Amén. ¿Estamos? Gloria a Dios. Pues, hermano, hasta aquí nos trajo el Señor. ¿Qué? Este. ¿Verdad, eh? ¿Verdad, que cumple años tú? ¿Cuánto tú cumpliste? 44, ¿verdad? ¿Se te olvidó? ¿Se le olvidó? Recuerda que a fin de mes vamos a cantar cumpleaños a todos estos muchachos, estos muchachitos que son. No, pero no tire para allá, estamos tirando para acá. Sí. Va, mira, ahora cuando vamos a orar te cantamos cumpleaños, David, te cantamos el domingo que viene, el domingo final de Ñapa. ¿Está bien? 44 tiene que ser. 44. Sí, porque eres contemporáneo con Lisa, ¿no? Contemporáneo con Lisa, pero llevaba un chispito. Tiene que ser 44. ¿Verdad? Gloria, vamos a cantar el cumpleaños, hermanito. Gloria, vamos a estar de pie, hermanito querido, hermanito Ivón. Ah, qué bueno, gloria a Dios. Ah, qué bien, pues ya me invito. Qué bueno, gloria a Dios. Así que estamos deseosos de verlo también, así que confiamos que el Señor lo traiga con bien. Amén, gloria a Dios. Pero, hermano, vamos a orar y entonces le cantamos cumpleaños a este bebé que está aquí. Gloria a Dios. Amén, vamos a orar. Gloria a Dios. Oramos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por darnos esta bendición de venir aquí a tu casa y poder estudiar tu palabra, poder recibir de ella, Señor, la bendición. Tu palabra es viva y eficaz, porque hace 2700 años, Señor, tú inspiraste a tu hijo Miqueas para que llevara tu palabra, y era efectiva y viva en ese tiempo y lo es ahora también. Porque tú eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por la salvación en Cristo. Gracias te damos, Señor, por este privilegio que nos has dado de podernos congregar como iglesia y estudiarla. Bendícela ahora, Señor, en nuestro corazón. Háblanos, Señor, fervientemente a través de ella. Continúa hablando, Señor, como tú mismo lo mencionas en tu palabra, aún en el sueño, aún en las noches, Señor. Habla a nuestra conciencia y pon en nosotros, Señor, como Miqueas mismo testificaba, llenura de tu Espíritu Santo para hablar con poder y vivir una vida de poder y de testimonio. Gracias te damos, Señor. Bendice, Señor, al hermanito David, que ya vendrá de viaje, Dios, según tu voluntad, Señor Dios, mediante este jueves. Tráele bien para que pueda estar acá este tiempo de Navidad con toda su familia y sus hermanos en Cristo. Bendice también al hermanito Cataquet, que cumple año hoy, que asimismo cumpla muchos más. Y bendícelo, Señor, y permite que él también pueda ver tu mano de misericordia grande sobre su casa, Padre Santo. Gracias, Señor, te damos. Pedimos que ahora al salir de aquí nos lleves con bien a nuestras casas. Cuídanos, bendícenos, Señor, y permítenos hacer todas las labores, Señor, de esta semana, y que tú nos ilumines a través de ella y nos des gracia delante de todos, Señor. Te lo pedimos ahora, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. ¡Gloria a Dios! Vamos a cantarle cumpleaños al hermanito Cataqué. Queridos.